En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos al partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí en este puente. Hoy pasado por agua. Mañana se calma la situación, excepto en el norte. En un día en el que se ha terminado la semana de la Copa del Rey y en la que la principal noticia ha sido la eliminación del Cádiz a manos de la Arandina en el estadio El Montecillo. Y hay cosas en 2023 que no se pueden permitir, y una de ellas es jugar en un césped anegado por el agua. No hay fechas y había que jugar, pero eso no debe ser una excusa, porque las imágenes que hemos visto en Aranda han sido realmente lamentables. Jugadores tratando de estar de pie, que ya les costaba bastante, y jugadores tratando de conducir un balón que era absolutamente imposible, porque había piscinas de agua en el estadio de Aranda, de todo lo que ha llovido. Pero esa es la excusa, no hay fechas y hay que jugar. Y eso nos invita a ver imágenes que hoy han sido bastante lamentables. De todas formas, la noticia que ha sacudido hoy al mundo del deporte ha sido el paso que ha dado Jon Rahm. El golfista de barrica ha decidido, y se hará oficial en las próximas horas, pasar a formar parte del LIV, del calendario paralelo al golf clásico organizado por el Estado de Arabia Saudí. El pasado mes de octubre cerraba las puertas a esa posibilidad, pero esa puerta se ha abierto. A cambio, Jon va a ganar unos 600 millones de euros en los próximos 4 años, esto al margen de los premios que consiga. Y es que el LIV tiene 14 torneos a lo largo del año y los premios en cada uno de esos torneos ascienden a 5 millones de euros para el ganador. O sea que estamos hablando de unas cantidades que no tienen precedente en la historia del mundo del deporte y que sin duda alguna convierten al de Barrica en el deportista mejor pagado de toda la historia y de todas las disciplinas deportivas. De todas, absolutamente de todas. No es la única razón, hay más, enseguida se las detallamos. Pero volvemos al debate que nos hemos encontrado este verano en el mundo del fútbol. Si a ustedes les ofrecen 550, 600 millones de euros en los próximos 4 años por desempeñar su profesión, ¿aceptarían o diría que no? Pues ahí les quiero ver. Ya hay risas, ya en este estudio, escuchando esas cantidades. Alguno ya ha respondido sin haber dicho absolutamente nada. ¿Que sí, Gonzalo Miro?
Sí, Gonzalo.
Buenas noches. Buenas noches. Esperando a algún valiente estoy.
Le mira de tú a tú, ¿eh?
Esperando,
le
mira de tú a tú. Hombre, esperando a algún valiente.
Aquí hay mucho digno, ¿eh?
Ya, pues a ver quién es el primero que enseña la patita.
A ver dónde están los dignos, a ver dónde están los dignos. Copa del Rey, segunda ronda, resultados de la jornada de hoy. Sestao 1, Celta 2, Orihuela 2, Girona 5, Cayón 0, Athletic 3, Racing de Ferrol 1, Leganés 0, Melilla 1, Ibar 1, se ha clasificado el equipo armero en la tanda de penaltis, Linares Deportivo 1, Elche 3 y Arandina 2, Cádiz 1. El técnico del Cádiz era evidente, Sergio González, se ha quejado de lo que se ha visto hoy en el Montecillo.
Quiero pedirle disculpas a la afición, a nuestra afición, a la afición del Cádiz, a los que han venido aquí, a los que se han quedado en casa. Siento vergüenza ahora mismo, he estado sentando aquí representando al entrenador del Cádiz Club de Fútbol porque nos ha vuelto a pasar y no lo se aprendió el año pasado y eso no tiene que volver a ser. Entonces les pido disculpas y bueno, y ojalá pues el domingo podamos recompensarle de alguna manera, ¿no? Con una victoria contra Osasuna. Yo creo que quizás si viene otro equipo aquí, hoy no se hubiera jugado, ¿no? Pero se ha jugado porque así lo ha dicho el árbitro, porque entendía que estaba en condiciones para jugar y yo creo que ha quedado claro que no estaban esas condiciones en campo para hacerlo, ¿no? Pero siempre alabando a la Andina porque tiene mérito el haberse clasificado.
Si hubiera venido otro equipo aquí, este partido no se hubiera jugado. Es el mensaje que ha dejado Sergio en el ambiente. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues un equipo gordo va a ir allí a jugar al campo de la Andina.
No, sí, el campo no es el problema.
El problema es que yo...
Es las condiciones en las que estaba hoy el campo.
El estado del campo.
Sí, claro.
La verdad es que...
No, el campo, el estadio es hermoso, joder. Tiene capacidad para 5.000 espectadores, es un estadio chulo.
Pero ahí no se puede jugar al fútbol.
Es que lo que no entiendo es cómo el árbitro ha permitido que se jugara al fútbol.
Yo creo que la única solución que había era el sorteo sea el martes, retrasar el sorteo y que este partido se hubiera jugado la semana que viene entre semana.
Ya, pero es que eso, si no se puede jugar, no se puede jugar. Pese a quien le pese y tenga las condiciones que o las consecuencias que tenga. Eso no se puede jugar.
Sí, sí. Pero
entonces, si hay que retrasar el sorteo, pues se retrasa, claro. En fin, el sorteo no se va a retrasar, el Cádiz ha quedado fuera y el sorteo es el martes, no sé si por la mañana o por la tarde.
A la una de la tarde.
A la una de la
va
tarde.
Va a haber 5 bombos. En el bombo 1 van a estar los 4 equipos hasta ahora exentos de la Supercopa. Madrid, Barça, Atlético, Madrid y Osasuna. Va a haber un bombo 2 donde van a estar los 13 de primera restantes. Va a haber otro bombo con los 9 clubes de segunda división. Va a haber otro bombo con los 4 de Primera Federación, Castellón, Unionistas, Málaga y Lugo, y va a haber otro bombo que va a tener solo 2 bolas, los 2 clubes más modestos de Segunda Red, el Barbastro y la Arandina.
A esto les toca uno de la Supercopa,
el
seguro.
El sorteo es muy sencillo, o sea, una persona como David Sánchez entendería el sorteo, porque es sencillísimo, muy sencillo.
Que ya es difícil que lo entienda, o sea, pero bueno.
Al Barbastro o a la Arandina les va a tocar sí o sí uno de los 4 de la Supercopa. O Madrid, o Barça, o Atlético Madrid, o Osasuna. Claro, uh-huh. Todos van a querer al Madrid o al Barça, si no Atlético Madrid, y claro, como te toca Osasuna, pues Osasuna es un gran equipo, pero claro, al Barbastro y a la Arandina supongo que les querrá tocar uno grande. Así que a estos 2 equipos, sí o sí, van a jugar en su campo el fin de semana de Reyes ante uno de los 4 equipos de la Supercopa. A los otros 2 de la Supercopa, que no queden emparejados ni con Barbastro ni con Arandina, les va a tocar uno de Primera Federación, o Castellón, o Málaga, o Lugo, o Unionistas. Uno de esos 4. De ahí hay 2 de Primera Federación a los que les va a tocar uno de Primera, de los normales, y luego es seguro también que a los 9 de Segunda les va a tocar 9 de Primera. Y va a haber solamente un duelo entre primeras.
Entre 2 primeras.
Eso es.
Vale. Y que se jugará en el campo del equipo cuya bola salga antes.
Todos,
¿no?,
van a jugar en el campo del equipo más modesto, salvo el único duelo que va a haber entre primeras, que ese va a ser la extracción de la bola. Y fíjate ya todo lo rocambolejo que es esto, Joseba, que es prácticamente seguro que el partido de Liga Getafe-Rayo del 2 de enero, que se va a jugar a las 5 de la tarde, es casi seguro que se va a jugar a puerta cerrada. Porque el Getafe, antes del 8 de enero, tiene que cumplir la sanción de su estadio, por la sanción que acarrea de aquel previo de ascenso contra el Tenerife. Lo tiene que hacer antes del 8 de enero. Estaban esperando a ver si les tocaba la Copa jugar en casa. Pero claro, la única posibilidad de jugar en casa la Copa es que sean en el duelo ese de equipos de primera y les toque jugar en casa. Entonces, claro, es prácticamente imposible.
O sea, que el sorteo le dé para un rival de primera ahí en casa al Getafe, o tiene que jugar contra el Rayo a puerta cerrada.
Sí o sí, ese partido es a puerta cerrada.
Y es, perdona, ¿es una sanción de qué año?
Es una sanción de 2018, puede ser, del playo de ascenso contra el Tenerife. No sé si lo recordáis.
No, yo no, claro, es que se no recordaba. Sé que había algo pendiente, pero no.
Claro, se fueron a la justicia ordinaria. Y claro, la justicia ordinaria ha fallado y les obliga a cumplirlo antes del 8 de enero.
Vale. La Premier League, jornada 15, 2 partidos, Tottenham 1 y West Ham 2 y Everton 0, Newcastle 0. Y como les hemos dicho, la noticia del día la está protagonizando John Rahm, que se marcha de manera inminente al Leaf, al circuito saudí de golf, a cambio de esos 550 millones de euros en 4 años. Fíjense, el pasado 4 de octubre Angelito García hablaba con él y hablaba precisamente sobre la posibilidad que él cambiara el circuito clásico por el circuito Leaf. Y John decía esto.
¿Por qué le explicaría John Rahm a todos los aficionados españoles que lleguen los petrodólares saudíes, que convenzcan a tanta gente para jugar su circuito y que John Rahm diga no? ¿Por qué?
Porque nunca he jugado golf por dinero, y si voy a hacer un cambio así, quiero que sea por algo más que dinero, ¿no? O sea, no, el dinero te da placer, no te da felicidad, pero lo que no vas a decir nunca es, no vas a decir nunca que no. Al final no sabes lo que va a pasar, no sabes qué va a traer el futuro y en qué momento cambiará el estado del golf.
Luego escuchamos más detenidamente y más ampliamente lo que dijo John Rahm a Angelito García en esa entrevista. Noticias del Real Madrid. Como viene contando Melchor, Kepa va a ser titular el sábado en el Villamarín y Modric volverá a la lista. La noticia es que Vinicius hoy ha tocado balón por primera vez después de su lesión con la selección brasileña. Y Bellingham se ha entrenado con normalidad después de haberlo hecho ayer en el gimnasio. Por cierto, el Real Madrid no está contento con la designación arbitral para el partido contra el Betis. Lo pitará Soto Grado con Jaime Latre.
O sea, se ha rido primero. Latre,
no, te has rido tú.
No, me he reído yo porque se ha reído Miró primero.
Pero bueno, silencio.
Silencio estampa.
Y la pasada madrugada el Palmeiras se proclamó campeón de la Liga Brasileña del Brasileirão gracias a un gol de Endrick. Esto dijo el próximo jugador del Real Madrid tras conseguir el título.
Como yo falo, para mí no existe protagonismo. Mis amigos falaban
como
que,
yo digo, para mí no existe el protagonismo. Mis amigos me decían que sería la estrella de este campeonato y que tendría que ganar los premios individuales. Pero para mí eso no es importante, porque para mí lo importante es el equipo. Y sin ellos no sería nada. Solo estoy agradecido por estar en este gran equipo.
Endrick, que va a venir a Madrid a pasar una semanita, y creo que va a ver el partido contra el Villarreal, después de haber conseguido ese Brasileirão y antes de volver nuevamente a Brasil para jugar en la próxima competición hasta el próximo mes de junio, fecha en la que entonces sí que ya recalará en el Real Madrid definitivamente. Ter Stegen ha pasado esta tarde por el quirófano para solucionar sus problemas lumbares, lo ha hecho en Estrasburgo, estará entre 2 y 3 semanas de baja. Y esta tarde, mala noticia para el Betis, Guido Rodríguez ha sido operado de una fractura distal del peroné que se ha producido esta misma mañana. Esta mañana se ha fracturado ese peroné y por la tarde ya ha sido operado. En el Villarreal, Alex Baena sufrió anoche un golpe en la cabeza en el partido contra el Maccabi Haifa. Hoy las pruebas han descartado lesión de importancia alguna y por lo tanto puede estar en el partido del sábado contra la Real. En el fútbol femenino, Irene Paredes ha regresado con una lesión en el muslo derecho de la concentración de España y es baja para las próximas semanas. Y hemos tenido un partido de la Euroliga de la jornada número 13. Panathinaikos 78, Real Madrid 90. Como diría Juanma, esta puede ser una gran noche de radio.
Sí, sí. O no. Depende de cómo esté la gente, de animada.
Bueno, ya veremos.
Por aquí veo.
¿Cómo está de animado David Sánchez? Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás de animado?
No tanto como John Ram, pero vamos camino de ello.
Muy bien. Gonzalo Miro, ¿cómo está de animado?
Muy buenas noches. Yo animadísimo.
Sí. Sí. Víspera de fiesta, sí, venís a la radio, sois unos compañeros estupendos, ¿eh?
Somos un equipo, ¿no?
Sí. Lo que no te han dicho dónde van luego, pero vamos.
Bueno, a mí yo lo que hagan luego ya cada uno de ellos, eso ya no me importa. Bueno, sí me importa, pero no lo voy a contar en antena. Está
normal.
Está Siro López. Hola, Sirus.
David, con lo que roba en tantos sitios, no me extraña que, vamos, esté feliz, contento, vamos, maravilloso. No,
pero un aprendiz al lado de bastantes de los que estáis aquí, por cierto.
¿Y tú cómo estás de contento, Sirus?
Bien, bien, contento, bien, sí. Bien. Bueno, mientras haya salud, ¿sabes?
Es verdad.
Es aquello
verdad,
de cuando. Sí. Y escúchame una cosa. A según qué edades, lo de la salud.
Pues lo que nos va a tocar el día 22, ¿no, Siro? Mucha salud.
Correcto, mucha salud, correcto.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú cómo estás de contento?
Yo siempre estoy animado. Yo no necesito 600. No, tampoco les diría que no, pero vamos, no necesito 600 millones.
No, sí, con que nos dieran 600 para todo el equipo, sí lo repartiríamos y nos iba a tocar a un pellizco.
Bueno, o sea que no sé si os lo quedaríais todos vosotros.
El que menos cambia. Haría su estatus,
sí.
Su estatus actual.
Contigo,
¿verdad? Sé y eso que no he dicho el nombre todavía.
Sí, pero
vamos,
se ríe.
Es Luis García. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buena.
La verdad es que estoy muy bien. ¿Qué tal vosotros? Sí,
bien.
Yo tengo la cuenta hecha. Hacen falta 2 millones de euros. No necesito 500 tampoco.
2 millones de euros.
Con 2 millones de euros, sí. Yo ya tiro.
Pero
para toda la vida. Yo ya tiro.
Pero ya tiras para este año,
casa,
quieres decir, ¿no, Luis?
No,
ya
sí, para el 23. ¿No? Ya para siempre, Siro. Con 2 millones yo me los administro y tiro.
Y con todo eso, bien, ¿no? En Barcelona no te da ni para un piso en el peor barrio.
Pero pues, si pisos le sobran a Luis, además.
Sí. Si algo me sobran son pisos.
Es que yo estoy pensando, ¿ganaremos 2 millones de euros en nuestra vida laboral?
2 millones.
Bueno, pues hombre, la gran mayoría ¿alguno de la ya gente, ha ganado desde eso? Luego, no.
Bueno, a ver, claro.
Eso, ¿alguno de aquí sí? Claro.
¿A quién
¿alguno
le preguntes?
Ya ha ganado eso?
Depende ¿eh? A quién le preguntes. Es que...
Yo digo de los que estamos aquí.
Sí, sí. De los que estamos aquí, sí.
Podemos decirlos. Yo respondo, no.
No.
En mi caso.
No.
Gonzalo sí.
Gonzalo sí.
Gonzalo sí. Venga, valiente.
No digas nada, no digas nada.
Se está hasta sonrojando, no, Gonzalo Miro.
No, pero esto que es la resistencia.
No, la resistencia no. Estamos hoy.
No, ha salido la conversación.
He sacado el tema.
Un jueguecito al equipo.
Hombre, es que una vida da para mucho.
Claro, es que depende cuántos años vivas.
No, el problema es que alguno aquí ya lo ha ganado eso.
¿Sí?
Y le queda más de media vida por vivir.
¿A Gonzalo?
No.
Vale.
Pero con 2 millones de euros sí que
te puedes... ¿Cómo que no? ¿Tú por qué dices que no?
Sí que te puedes retirar, ¿no?
Yo sí, con 2 millones... Yo seguiría trabajando porque me gusta, pero yo me podría retirar con 2 millones.
Yo me retiraría, no seguiría trabajando. Me retiraría.
Yo también.
2 millones.
Madre mía.
los administras bien.
Qué gente que...
Hombre, que hay que escuchar.
Es que es lo que dice Gonzalo. Hay muchísimos millones de personas que no ganaremos 2 millones de euros.
No, o sea, no, muchísimos millones no. La gran mayoría.
Yo estoy haciendo cálculos y por los años que me quedan de trabajo no llego a 2 millones de euros.
No, pero... Sí, sí. Ya se va. Ya has llegado. Ya has llegado. ¿Dónde va? ¿Dónde va?
A mí me quedan 10 años de trabajo. ¿Qué más?
El jueguecito tenía gracia si decimos la verdad. Vamos a mentir aquí.
¿Cuándo empezaste a trabajar? ¿A qué edad?
A los 19 años.
O sea, ¡oh! Llevas más de 30 años trabajando, ¿no?
Sí.
Has ganado bastante más de 2 millones.
Vamos, te he hecho cálculos.
Oye, los primeros años yo ganaba 30.000 pesetas.
Ya,
Has hecho mucha tele también.
No.
Bueno, la tele...
La tele en una privadita. En una privada.
¿Qué tele? No, en la privada llevo 2 meses.
Buah, pero ahí estás pegando un buen archa. Ahí estás pegando un buen archa.
¿Cómo tiene Santo Morro? ¿Cómo que 2 meses en la privada?
Ah, bueno, en Movistar también.
Pública, ah, claro. Ah, claro.
¿Y Localia qué era?
Y Localia,
claro.
¿Y Real Madrid Televisión?
¿Y Real Madrid Televisión qué era?
Bueno, se nos está yendo.
Como os diga yo los sueldos de Real Madrid Televisión y de Localia,
fuiste trompetero
de Movistar.
¿Fuiste trompetero de Real Madrid Televisión?
¿Fuiste en Real Madrid Televisión tú?
¿Cómo que? No, yo fui el que hice el primer programa de Real Madrid Televisión, de la historia de Real Madrid Televisión.
¿Tenía un
5 años estuve.
No. Javier Ares de director.
Y no te tuvieron que pagar 600 millones.
Javier Ares de director, efectivamente, Ciro. Javier Ares fue el que puso en marcha el canal cuando Lorenzo Salde se lo encargó. Y ahí empezó.
¿Lo harías por dinero, supongo?
Pues no, la verdad es que no. Lo haría por mi amor y...
Pues qué decepción. Al club.
Al Real Madrid. Al Real Madrid. Vamos hasta... Luego vamos a quedarnos en esto del dinero. Pero antes tenemos que ir hasta Aranda de Duero. Está Dani Blanquez. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Estará Aranda, vamos, que le hace falta poco a esa ciudad para tener ebullición. Pues hoy estará víspera de fiesta a todo el mundo de la calle, ¿no?
Bueno, de fiesta, imagínate. Es ciudad de festivales, es ciudad de buena fiesta. Y hoy, después de estar 8 años, volvían a participar en Copa del Rey. Era la primera vez en su historia que se enfrentaban a un Primera División en partido oficial. Así que te puedes imaginar cómo está ahora mismo Aranda de Duero.
¿Qué habéis tenido toda la noche el riego puesto en este del Montecillo, ¿no?
No, ha estado lloviendo desde eso de las 2, 3 de la
tarde. Desde 1983 hasta el 2023 sin parar.
Sí,
vamos.
Bueno, eso seguramente de continuo desde las 2, 3 de la tarde. No ha llovido mucha cantidad porque han caído unos 15 litros por metro cuadrado, que no es demasiado para bueno, que se inunde así un campo, pero lo cierto es que se han formado unas balsas de agua tremendas. El árbitro del partido era Hernández Maeso, ha estado paseándose por el césped un poquito menos de una hora antes de que arrancara el partido junto a su equipo arbitral y han decidido pues que se podía jugar el partido a pesar de las condiciones en las que estaba el césped, que para el que no lo haya visto, las peores zonas eran sobre todo las bandas. Ahí había unas balsas de agua espectaculares que era impracticable prácticamente jugar ahí y la zona del centro del campo sí que estaba algo mejor, que es la que se ha paseado Hernández Maeso durante ese periodo para ver y comprobar si se podía jugar realmente en esa zona, porque ya veía que en los charcos era imposible. Se ha quejado, ya lo hemos escuchado Sergio González después del partido, y puede ser que con razón, porque ahí vemos a los chavales achicando en el canal de YouTube agua de los charcos, de una manera. Los chavales de la Arandina, también los recoge pelotas, han estado colaborando, pero es que era impracticable. Se ha lanzado Zaldúa en la primera jugada del partido, una de las primeras jugadas del partido, al suelo en pleno charco, y ha salido, bueno, se ha levantado todo, ha sido espectacular. Así que bueno, un partido, yo creo que la gente se lo ha pasado bien, ¿eh? La gente lo
Hombre,
ha disfrutado.
Como para
curioso.
No, como para no. Y fíjense, esta es la arenga del técnico de la Arandina, de Alex Izquierdo, antes de empezar el partido.
Creer en vuestro yo de 10 años, en ese niño que quería jugar un día contra un equipo de Primera División. Y hoy lo tenemos para hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por nosotros y lo que hemos dicho, también por los niños que tenemos fuera, el convertirles una noche histórica para todos, convertirla en mágica. ¿Está?
Y a partir de ahí, a jugar o a nadar. Y resulta que Jorge González Pesca ha sido el autor del gol que le ha dado la clasificación a la Arandina. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Estáis tranquilos en casa? Yo pensaba, digo, en Aranda va a estar todo el mundo en la calle hoy, ¿vosotros no?
No. Yo como tenía el jaleo este de ahora de los medios, he dicho, digo, bueno, me voy a casa tranquilo, lo hago y luego
ya te vas ahora a tomar una, ¿no? Ah, o sea que está la puerta abierta esta noche.
Eso es, está la puerta abierta.
Hombre, motivos tenéis. Yo no sé si ha sido el gol más importante de tu carrera, seguramente sí.
Bueno, uno de los más importantes sí que puede ser el que haya metido, porque justo el año pasado también... metí un gol en el Mántico que nos dio casi el ascenso de la categoría el año pasado, así que bueno, se puede unir con este, que yo creo que es el uno de los más bonitos y los más especiales de mi carrera.
Pero el año pasado era en el Guijuelo, ¿no?
No, el año pasado estaba en la Arandina, hace dos estaba en el Guijuelo.
Ah, vale, vale.
Que también ascendí con ellos.
Vale, vale. En la Liga va la cosa un poco peor, ¿no?
Bueno, sí, es algo extraño que vayamos así en la Liga porque bueno, generamos muchas ocasiones de gol y bueno, la pelota no quiere entrar. Y bueno, yo lo que les digo a mis compañeros que la pelotita va a terminar entrando y esos resultados se van a dar la vuelta a la tortilla.
Tú en lo de los 2 millones y esto, cuando estabas oyendo eso de los 2 millones, ya te estás riendo, tú has trincado bien.
Yo. Ojalá.
Joder, si has jugado. ¿Has jugado hasta en Austria? ¿Has podido jugar en algún equipo austríaco?
Sí, he estado jugando en Austria y bueno, una experiencia bastante, bastante buena que me llevé de allí. Y bueno, luego me tocó venir aquí a Aranda y que ya, pues, a quedarme en casa para muchos años.
¿Lo de pesca por qué es?
Pues tenemos una empresa, tienen mis padres una empresa de pescados, ¿vale? Y bueno, yo me estoy haciendo poco a poco con ella y claro, desde pequeño ya me llevan llamando pesca, pues ya casi mi mote futbolístico es más pesca que Jorge.
¿Pero tenéis pescaderías o suministráis pescado?
Sí, tenemos un almacén y varias pescaderías aquí en Aranda de Duero y bueno, pues me toca levantarme a las 4:30 de la mañana para servir el pescado a la gente.
O sea que a las 4:30 te levantas y vas a la lonja o no sé a dónde vais allí a recoger el
no,
pescado.
No, tenemos nosotros una pequeña lonja.
O sea, la lonja ya es vuestra directamente.
Sí, aquí en Aranda lo que hacemos es
distribuirla.
Nos traen el proveedor, los pescaderos de los puertos nos traen aquí en camiones el pescado y nosotros lo que hacemos es que bueno, vienen los pescaderos y cogen el pescado que necesitan para los pueblos de por aquí alrededor.
O sea, de mi pueblo te llegará pescado, de pasajes te llegará pescado seguro.
Sí, por supuesto.
El mejor, además, el mejor. Tú cuando has salido al campo has dicho, a ver si hay alguna merluza aquí en alguno de estos charcos que me la llevo a la lonja mañana. Porque
hombre, de hecho así he celebrado el gol. Pues,
a la salida para cuando cuelgue las botas tiene.
Sí, hombre, y tanto, pues, ya tiene el futuro asegurado, vamos. Claro. Pero cuando habéis visto el campo has dicho, hoy no jugamos.
No, cuando he visto el campo yo he dicho, digo, bueno, se nos está poniendo perfecto para poder pasar de eliminatoria si hacemos las cosas bien, porque bueno, el año pasado muchos de estos campos estaban en estas condiciones y lo hemos estado luchando de la misma manera que hemos luchado hoy.
Vale. ¿Quién creéis vosotros que le apetece a Jorge como próximo rival en la eliminatoria 16 a vos?
Osasuna.
Barça.
Betis.
No. Madrid.
Madrid.
El Betis no le puede tocar, hijo.
¿Ah, no? ¿Por qué?
No, céntrate.
Si estuvieras atento al
programa de los cuatro de la Supercopa. buenas noches.
Has dicho que todo el mundo lo entendería. Luis, por favor.
Pues la verdad es que me estaba, te lo voy a decir la verdad y quiero que
tienes
quiero
mucha pasta. Estabas
haciendo números, ¿no?
Por favor.
Me estaba hablando David Sánchez de otra historia y no tenía los cascos puestos.
Claro.
Quiero disculparme.
Vale. Jorge, tú lo tienes muy claro. ¿Quieres él?
Madrid.
Vamos, claro.
Hombre, yo soy de Madrid y, hombre, me haría especial ilusión el Madrid.
¿Por qué eres del Madrid?
Pues porque desde pequeño
he ido también,
porque es uno de los mejores equipos del mundo.
¿Y cuál es el mote que tienes en el vestuario?
Estos, los compañeros que son un poco cabrones.
Sí.
Pero sí, me llaman Bellingham. Claro, pues se puede apreciar. Ya uno se queda ya sin pelo, ya va cumpliendo años. Entonces, claro, la tontería de Bellingham ahora que este año está tan bien con el Madrid, pues me tienen esa coña de decir Bellingham.
Solo falta que te corten las medias en la parte de atrás ya.
No, de momento a mí todavía me resisten los gemelos.
Ay, muy bien dicho, muy bien dicho. Oye, pues que tengáis suerte en el sorteo, Jorge, que vaya todo bien. Y si os toca el Madrid, pues a disfrutarlo. Ahora, como pongáis el riego como habéis puesto hoy contra el Cádiz, yo te digo...
No, el riego no lo hemos puesto nosotros.
Vamos.
Pues, de hecho, ha caído hoy una que, bueno, ha sido una pena porque los operarios de ahí de las instalaciones se han pegado una paliza a cuidar el campo que, bueno, de hecho no le podíamos ni tocar.
¿Crees, como ha dicho el entrenador del Cádiz, que con otro equipo no se hubiera jugado el partido de hoy?
Bueno, eso es lo que, eso es la opinión de Sergio, pero bueno, yo creo que igual un equipo más fuerte igual puede hacer más fuerza para no poder jugar ese partido, pero bueno, que si tienen que jugar en estos campos, igual que nosotros nos metemos al barro, ellos también tienen que meterse al barro porque la copa es así y yo creo que no puede hacer otra cosa.
No, pero yo insisto, el
toca meterse en el barro.
El campo no es malo, ni mucho menos. El estadio tiene muy, al menos en la tele tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que la cantidad de agua que había era lo que dificultaba. Pero si no hubiera llovido todo lo que hubiera llovido, el campo está muy bien, ¿no? El estadio está chulo.
El campo estaba espectacular, o sea, claro. Es lo que te he dicho. Lo han cuidado durante estas tres semanas que no hemos podido tocar el campo. Lo han cuidado espectacular. Y lo malo, pues eso, que ha llovido desde las 10 de la mañana hasta prácticamente las 9 de la noche. Entonces, claro, eso dificulta la práctica del fútbol.
Jorge, que cuidado con la noche arandina, que ya sabemos que tiene peligro. Disfrútala.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande, gracias.
Lleva bañador.
Gracias.
Dani, ¿sigue lloviendo por allí o no? ¿O ya ha parado?
Ya ha parado. No, durante el partido ha parado, ¿eh? Durante el partido sí que es verdad que no ha llovido demasiado. Empezó el partido y seguía chispeando un poquito, pero ya una vez empezada la segunda parte no ha llovido durante toda esa segunda mitad. Así que bueno, ahora está tranquilo. A ver si se seca para la siguiente ronda, ¿no?
Hombre, esperemos. Dani, un abrazo, disfrútalo, gracias.
Un abrazo.
Las 12 menos 5, hora menos en Canarias. Ha llegado uno de los momentos especiales del partidazo y es hablar de Malabrigo, de uno de los mejores vinos de España. El vino de tu amigo Gonzalo José Moro. Sí, señor.
Grande José.
Sí, señor.
Fíjate que el vino es bueno y José es mejor.
La estrella de la Ribera del Duero, Cepa 21, que cumple 21 años y este año trae una revolución, un cambio de etiquetas que tú ya has tenido el placer de verlas.
Y de gustar, incluso.
Te debes bueno, hasta la etiqueta.
Lo que hay dentro, hasta la etiqueta, sí.
El placer de ser los primeros en poder verlo y es realmente espectacular. La etiqueta y sobre todo lo que hay dentro de la botella, el vino. 11 menos 4, hora menos en Canarias. En Canarias... No, a ver, voy a decirlo bien. 12 menos 4, hora menos en Canarias. Ahora sí. Dale.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón...
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta Al Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta Al Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera Al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
¡Hoy partidazo!
Entra ya en cope.es. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 2, hora menos en Canarias. Aquí estamos en el partidazo con David Sánchez, con Gonzalo Miró, con Ciro López, con Dani Senabre, con Luis García, está Fouto y está Alberto Arauz, pendientes de los mensajes que mandan los oyentes y que están comentando. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. No te imaginas la cantidad de mensajes que hay sobre Jon Rahm.
Me imagino.
Y el pastizal que se va a llevar por irse a Arabia. Y hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Mira, uno decía, es irrenunciable esa cantidad de dinero. Y el que diga lo contrario simplemente miente y miente vilmente. Poderoso caballero es don dinero. La única verdad en esta vida es que todo ser humano tiene un precio. Y Jon Rahm, hasta donde yo sé, humano es. Soy vizcaíno y he apoyado a Jon Rahm desde siempre. A partir de hoy, este señor no me representa. Que se pudra junto a su dinero si quiere. Pero a mí una persona sin dignidad ni valores me interesa cero.
Envidia.
Yo no aceptaría el dinero de un país como Arabia Saudí en el que me matarían por mi condición sexual, por ejemplo. Tengo un par de cosas que se llaman dignidad y valores. Cosas que muchos deportistas, aun siendo ricos y sin necesitar cobrar más pasta, no tienen. Y sobre la copa llegaban varios mensajes en el mismo sentido y decía uno, imaginaos el pollo que se hubiese montado en la prensa si el Barça o el Madrid hubiesen jugado hoy en el campo de la Arandina, pero como es el Cádiz, esto va a pasar prácticamente desapercibido. Y quiero, Joseba, que escuches otro mensaje, cómo no, sobre Jon Rahm.
Poderoso caballero es don dinero, señores. Ya se han trincado a Jon Rahm. La siguiente captura es la Champions. Ya veremos lo que tardan en estar varios equipos de las ligas árabes invitados a la fiesta. Tiempo al tiempo.
Pues son las opiniones de los oyentes. Yo en todo esto el dinero siempre digo lo mismo, que es muy muy fácil opinar del dinero de los demás.
Correcto.
Y luego y que todos tenemos un precio, es una verdad como un templo.
Luego ya cuando te toca a ti, ahí ya te lo piensas seguramente más. Está por ahí Angelito García. Hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
¿Dónde estás? Pues estás en una cueva.
Hola, Joseba, muy buenas.
Está rojo, ¿eh?
Está rojo, ¿qué le pasa?
Está rojo, se ha quemado.
Ese color. Hellboy, hijo.
Va a ser Malibu.
No, pues, debe ser la... debe ser la cámara del ordenador, porque vamos, pues, no, seguro que no he visto solo aquí en...
Pues una webcam no te iría mal.
He visto solo en San Sebastián, lo
que
he visto...
Tienes que echarte crema, ¿eh?
Muy bonito el estucado, por cierto.
Me parece a gazpacho, a gazpacho mochilo.
El estucadito muy bonito.
Sí, es gotelé, ¿no?
No te metas con la pared de casa de mi suegra, que te la mando para allá.
Eso, Luis.
Te oye todas las noches.
A ver, dadme un segundito. Primero vamos a recordar lo que te dijo John Rahn el 4 de octubre del año pasado, cuando hablabais precisamente de la posibilidad de que se marchara al circuito LIP.
¿Por qué le explicaría John Rahm a todos los aficionados españoles que lleguen los petrodólares saudíes, que convenzcan a tanta gente para jugar su circuito y que John Rahm diga no? ¿Por qué?
Nunca he jugado golf por dinero y si voy a hacer un cambio así, quiero que sea por algo más que dinero, ¿no? O sea, el dinero te da placer, no te da felicidad. El tener el dinero garantizado no es, ¿no? Tener la suerte de jugar muy bien y tener suficiente y no tener que pensar en ello, que es todo es un lujazo.
Pero hablamos de muchísimo dinero. Tú llegaste a decir una frase que tu vida no iba a cambiar por tener 400 millones de dólares
más. No, de verdad.
Más.
La pregunta que yo diría a la gente que plantea esto es, pues a los que ya tenían dinero, ¿qué quieres que no te puedes permitir ahora mismo? ¿No? O sea, yo, pues, nada. En ese sentido, y que muchos dirán es, ¿de dónde viene el dinero? ¿De dónde viene el dinero? No sabemos qué hubiese pasado. ¿Qué hubiese pasado con muchos jugadores si hubiese sido, digamos, un Jeff Bezos el que puso el dinero, ¿no? Así que, sin meterme mucho en política, no voy a decir nada más, pero es eso, ¿no? A mí, de momento, el producto que tienen no me atrae. Pero lo que no vas a decir nunca es, no vas a decir nunca que no. Bueno, al final, no sabes lo que va a pasar, no sabes qué va a traer el futuro y en qué momento cambiará el estado del golf.
Pues el futuro ha deparado que John Rahm sí vaya a formar parte de ese circuito.
Es llamativo, ¿eh? Es llamativo, sí, que...
Espera un segundo, Ciro, espera un segundo porque está Eugenio López Chacarra, si recordáis, ese jugador madrileño de golf muy jovencito, tiene 23 años, que es miembro del circuito LIV y que ya ganó en octubre del año pasado el primer torneo en Bangkok. Hola, Eugenio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches.
Nada, encantado de poder estar aquí. Y nada, gracias por tenerme.
Hombre, encantados de recibirte. Estamos viendo que estás en un campo de golf. No sé en qué parte del mundo estás ahora mismo.
Sí, estoy en Estados Unidos, nada, aquí entrenando un poquito, que estoy haciendo la pretemporada, así que nada, con ganas de empezar el año que viene ya.
Tú ya diste este paso, ahora le ha dado John Rahm, y imagínate la convulsión que se ha creado en el mundo del deporte en España por este paso, ¿no?
Bueno, yo creo que cada uno tiene sus cosas. Yo tomé la decisión en su día y creo que ha sido la decisión más acertada en todos los aspectos. Y nada, la verdad que encantado de poder tener John en la liga. Una persona, un español más con nosotros. O sea, yo todavía no he obtenido ninguna información de que es oficial ni nada, ya que a nosotros todavía no nos han comentado nada. Pero como tú dices, si es así, yo encantado de poder compartir con John. Yo creo que es un ídolo para cualquier español y para cualquier golfista. Sobre todo para mí, es una persona que siempre he seguido y siempre he admirado al máximo. Y nada, encantado de poder competir con él, aprender de él y jugar con él si todo va como vosotros lo decís.
Oye, ¿se comentaba ya esta posibilidad, la posibilidad de que John Rahm se incluyera en vuestro circuito o no? ¿Os ha pillado esta historia por sorpresa?
Bueno, al final se lee todos los medios, como vosotros decís. A mí todavía, como ya he dicho, nadie me ha comentado nada, ni en parte de la liga ni nadie. Yo creo que eso es algo que saldrá públicamente seguramente dentro de poco. Pero bueno, si es así, como vosotros decís, yo creo que es un fichaje súper bueno para la liga, súper bueno para el golf y... No sé por qué vendrá o no, pero yo sé cómo es John. Yo creo que no se le trata en el PGA Tour como debería. Es para mí el mejor jugador del mundo y para muchos también. Y cuando se habla del PGA Tour, mucha gente habla de otros nombres y yo creo que no se le ha valorado como debería y puede ser una acción. Yo estoy seguro que John no lo hace por dinero. Ya sabemos todos todo el dinero que tiene y todas las cosas que ha conseguido para el deporte y seguramente para él y su familia. Entonces yo creo que será más que por otra cosa por dinero. Será que cree que es lo mejor para su carrera y lo mejor para el mundo del golf y seguro que será así. Y nada, yo si viene y se oficial y todo, estoy encantado de poder competir con él, pero bueno, yo al final tengo mi vida, tengo mi juego y voy a intentar seguir haciendo mi camino y mejorando cada día para poder un día poder ser como John Rahm.
Oye, Eugenio, se está hablando también, se está rumoreando pues, sobre la posibilidad de que se unifiquen los calendarios, el del LIV, el del PGA Tour y el europeo. ¿Vosotros se comenta algo de eso? ¿Sabéis algo de eso? ¿O es una posibilidad que está ahí pues, en el aire y no se sabe nada?
Yo creo que sabemos lo mismo que sabes tú. No sabemos nada, es algo que no negociamos nosotros ni nada. Hay gente que está encargada en ello y cuando se llega a un acuerdo o no, lo sabremos o no lo sabremos. Yo de momento, como he dicho, estoy aquí en Estados Unidos encantado haciendo mi pretemporada, sin redes sociales, sin teléfono y trabajando duro, que es lo único que puedo hacer para poder llegar al máximo y a lo mejor la siguiente temporada.
Muy bien. Pues Eugenio, que tengas muchísima suerte. Gracias por atendernos en directo desde Estados Unidos.
Muchas que vaya
gracias,
todo bien. Un
gracias. Abrazo, chao, chao. Un abrazo. Hasta pronto. Siro, ¿qué querías decir?
Ya no me acuerdo. Que contrasta. Esas declaraciones que le hizo Ángel contrasta mucho con la decisión que ha tomado, ¿no? Entonces, entiendo lo que nos ha dicho el chico, el golfista que hemos tenido
Eugenio,
ahora, ¿no?
Eugenio López Eugenio, Chacarra, ¿no? Sí.
Eugenio, que a lo mejor hay algo que desconocemos del trato que le haya podido dar la PGA a John Rahm, o sea, porque es que era muy claro en sus apreciaciones y en sus declaraciones cuando lo entrevistó Ángel, ¿no? Que no se movía ya por dinero, que había ganado y que iba a ganar lo suficiente como para no tener que preocuparse de eso, que hay cosas más importantes, de dónde viene el dinero, hablando de Arabia Saudí, de que es un país con una dictadura en la que pues hay ausencia de muchas cosas de los derechos humanos. Es que llama mucho la atención, la verdad es que a mí me después de oírlo, no antes, pero no sé.
Pero, Angelito, acláranos un poco la situación en la que va a quedar John Rahm después de dar este paso.
A ver, vamos a ver.
Porque se está diciendo, a lo mejor ya no puede participar más en la Ryder, no puede participar más en el Master de Augusta, en los grandes, en el British, tal y cual. Bueno, en el Master sí puede porque el que gana la chaqueta verde creo que está invitado ya para toda la vida.
Por vida.
¿No?
Sí, lo que pasa es que está todo un poco en el aire. Para que la gente se sitúe, en el mundo del golf siempre ha habido dos circuitos, un europeo y un europeo asiático y un americano. Y son, bueno, pues los que gobiernan un poco el mundo del golf, organizan los cuatro grandes y organizan la Ryder Cup entre ellos. ¿Qué pasa? Que apareció el dinero saudí, que muchos jugadores decidieron irse con los saudíes y que en junio del año pasado se llegó a un principio de acuerdo para unir los tres circuitos. ¿Qué pasa? Que eso no se ha acabado de concretar del todo. Hay gente que piensa que este fichaje de John Rahm es un golpe encima de la mesa para acelerar las negociaciones. Y hay gente que piensa lo contrario, que es un golpe de los saudíes para decir, rompemos la baraja y que el PGA Tour se busque un inversor por otro lado e intente competir con nuestros premios. Algo que va a ser imposible porque, Joseba, más o menos, evidentemente es dificilísimo saber las cifras exactas, pero estamos hablando entre 500 y 550 millones de dólares por 4 o 5 años. El dinero se repartiría en 300 millones en efectivo, contantes y sonantes, y en el 25% de la propiedad de su nuevo equipo, que está valorado en unos 800 millones de dólares. ¿Qué estamos hablando? De 100, 135 millones de dólares al año. Para que la gente se sitúe, y por ponerlo en contexto, en toda su carrera, y mira que ha ganado torneos, dos grandes, ha sido número uno del mundo, John Rahm ha ganado poco más de 50 millones de dólares en el PGA Tour. En un solo año va a ganar más del doble con los saudíes, premios aparte, que ya sabes que, por ejemplo, Chacarra ganó casi 5 millones de euros solo ganando un torneo. Y la pregunta al millón, la que tú me haces, ¿se cerrará el acuerdo entre los tres circuitos, el saudí, el americano y el europeo, para que John Rahm pueda jugar los cuatro grandes y la Ryder? Bueno, pues el preacuerdo está ahí, los tres dijeron, y abro comillas, trabajaremos en cooperación y de buena fe para que cualquier jugador que lo desee pueda jugar los tres circuitos, pero de momento se han quedado en cooperación y en buena fe. Y otro de los que ha hablado, golfista de los más importantes del mundo, Justin Rose, uno de los mejores europeos, bueno, pues ha dicho que el fichaje de Rahm sí que es un gran cambio en el statu quo del golf, que el dinero es una cosa, los premios, cada uno que lo acepte o no, pero que fichar al mejor jugador del mundo es otra cosa, así que veremos. Evidentemente, yo creo que hasta ahora de la noche, John Rahm, si ha dado este paso, es porque sabe que va a haber acuerdo. Yo no me creo, Joseba, y ahí están esas declaraciones que me hizo a mí. Yo ya no entro en si es suficiente dinero o no para cambiar de opinión, si es suficiente, de dónde viene el dinero, si es lícito o no es lícito.
Déjame hacer una pregunta, Ángel, desde la ignorancia.
No, digo simplemente, lo que yo creo es que estoy convencido que John Rahm no da este paso si no puede jugar los cuatro grandes y la Ryder Cup, que son los torneos que siempre le han dado sentido a su carrera, los que ganó su ídolo Severiano Ballesteros y los que él cree que son la verdadera esencia del golf. Yo creo que si John Rahm da este paso es porque está convencido de que va a haber acuerdo.
Entendiendo que esto que están haciendo los saudíes con John Rahm lo pueden hacer con más golfistas, ¿por qué van a...?
De hecho, lo van a hacer, Gonzalo.
Claro. Entonces, entendiendo por dónde van los tiros, que es en comprarse un torneo de máximo nivel contratando a los mejores, ¿por qué iban a compartir ese patrimonio?
Claro. ¿Por qué van a querer fusionarse?
Bueno, ¿por qué lo que se están comprando no se lo quedan ellos y lo van a compartir con los demás?
Porque para empezar, jugadores pues, como
un poco para mantener la tradición del golf también, ¿no?
¿Pero tú crees que a los, saudíes les importa la tradición del golf?
Hombre, pero si los saudíes se meten a organizar todo esto y son parte también de todo esto y pueden ser partícipes de la organización del PGA y del Open británico.
O sea, quieren meter la cabeza ahí, ¿no?
Hombre, claro, claro.
Pues sí, no sé.
Primero que si llegan a un acuerdo, hay sitio para todos, ¿eh? Los saudíes juegan 14 torneos al año. 14.
Uno en España, Valderrama, por cierto,
en España en julio.
Eso iba a decir.
Valderrama en julio, eso es. Juegan de febrero a septiembre. No coinciden nunca, eso lo han hecho muy bien. Dejan el calendario limpio para los cuatro grandes y la Ryder, es decir, pensando en ese hipotético acuerdo y que los jugadores puedan jugar ambos. Ya sabéis que ya están con ellos Sergio García, Bruce Koepka, Dustin Johnson, Cameron Smith, o sea, jugadores de primerísimo nivel. Y ojo que John Rahm, ya dan los compañeros de Ten Golf los nombres que se quiere llevar con él, ojo que podría juntar el lead a todos los ganadores de grandes del año pasado, porque John Rahm se podría llevar a Harman y a Clark, que son los otros dos, junto a él y a Koepka, que ganaron los grandes del año pasado. También se puede llevar a su mejor amigo, a Tyrell Hatton, que fue su compañero en la Ryder.
Koepka, por cierto, sí. ya está el Elif también,
sí, lleva
¿no?
tiempo ya.
No, Koepka ya está, claro, Koepka ya está, y Rahm se llevaría el que ganó Augusta, y luego Clark y Harman, que ganaron los otros dos, el Open Championship y el US Open. Entonces, bueno, sería un golpe de efecto brutal, y yo creo que al final el PGA tiene que negociar. Te están quitando, insisto, lo ha dicho Justin Rose, no lo digo yo. Esto sí que cambia el statu quo. Tú puedes hablar de millonadas, puedes decir que le has ofrecido entre 800 y 1.000 millones a Tiger Woods y que de momento Tiger ha dicho que no. Esto lo cambian Rory McIlroy en menor medida, Tiger Woods y John Rahm. Es los que cambian de verdad todo esto. Ni siquiera Scottie Scheffler, que es el número uno del mundo, pero tiene cero carisma. Llevarte a John Rahm sí que es dar un golpe encima de la mesa. Y sobre lo que decía simplemente el tratamiento del PGA, te pongo un simple detalle, Joseba. Hay una cosa que siempre ha molestado, me consta, muchísimo, pero muchísimo, a John Rahm y a su entorno, y es las retransmisiones del PGA. No le dan en la tele, no le sacan sus golpes, no le dan el tratamiento de número uno que merece. Ha habido veces que ha jugado torneo siendo número uno y enfocan a 8 o 10 golfistas americanos en vez de a John Rahm. Es un pequeño detalle, ¿eh? Hay mil cosas más, insisto, solo ha ganado 50 millones de dólares y en un año va a más que doblarlo.
Me atrevo a decir, Angelito, que importa más eso, y no es malo, no es malo, no hay que demonizar.
Él dijo en su momento que 40 millones...
Importa más que te paguen 150,
cambiar, 550, sí.
que no te saquen en la tele o que PGA no me mima igual que a los demás. No creo que ese sea un motivo para cambiar, desde la ignorancia total y absoluta.
A mí John Rahm, me parece un tipo muy sincero. Él siempre cerró la puerta, pero no definitivamente. Es decir, todo el mundo tiene un precio por mucho.
No, pero de hecho, la entrevista con Angelito dice al final.
Claro, él deja la puerta abierta.
Además, esto es una sensación por lo que me cuenta a mí la gente que entiende de golf, que no soy yo, evidentemente, pero hoy me lo contaban. La sensación en el mundillo es que él firma ese acuerdo con los saudíes sabiendo que van a cambiar muchas cosas. Es decir, no simplemente porque me dais 600 me voy y ya me contaréis lo que voy a jugar.
Pero habrá que verlo.
En principio parece, como decía Angelito, que él tiene bastante más adelantado lo que nosotros sospechamos, y es que van a cambiar muchas cosas, que se van a unir los dos circuitos, que van a poder participar en la Ryder Cup. Es decir, yo me cuesta mucho creer que John Rahm da un paso de trinco la pasta y ya me contaréis a lo que juego. Y si no tiene atado deportivas que no económicas.
Si lo da, no pasa nada, tampoco.
No, vamos, y además, o sea, yo creo que ahora mismo...
Por 600 millones de dólares es imposible encontrar en el mundo un deportista de cualquier deporte...
Eso iba a decir, justo.
De cualquier deporte,
ni un ser humano.
Que renuncie a 600 millones de dólares...
Por hacer su trabajo.
Por seguir practicando su deporte.
Por hacer su trabajo. Yo creo que todos los deportistas tienen que tomar un poco nota cuando hablen de Arabia, porque no saben muy bien a qué se van a enfrentar en un futuro muy cercano. Entonces tú puedes decir, no, yo a Arabia nunca me iría, porque no sabes cuánta pasta te va a caer. Entonces, si tus principios son súper férreos con respecto a lo que ocurre en Arabia, puedes arriesgarte. Pero claro, en el momento en que llegue una morterada, como no has visto, ni vas a ver en tu vida, ni va a ver toda tu familia, ni toda la gente que te rodea, en ese momento decir que no... Es muy, muy difícil.
Y eso, de ponerse selectivo de dónde viene el dinero, que es verdad que Arabia Saudí es lo que es, pero vamos, si nos ponemos así, nunca sabes dónde viene según qué dinero de según qué sitio. O sea, hay jugadores que juegan en el PSG o en el City, que el dinero les viene del mismo sitio, de sitios parecidos a los que van a jugar.
Y los clubes españoles que van a jugar la Supercopa de España, reciben dinero del gobierno árabe, claro.
Joseba. Dos noticias de última hora. Primero, acaba de anunciar la Fox, que ya contábamos con ello, que Jon Rahm iba a hacer el anuncio oficial con una entrevista con un periodista muy, muy importante en el mundo del golf de la Fox. Bueno, pues ya sale, han sacado el primer fotograma de cómo va a ser la entrevista y ya sale con la chaqueta del Live Golf. O sea que ya tenemos la confirmación absolutamente oficial de que la noticia que hemos contado a las 7 de la tarde en la cadena COPE, que hoy mismo se iba a hacer oficial que Jon Rahm fichaba por el Live. Y dos, el último tuit de Live Golf, que encima juegan a vacilar, es una sopa de letras en la que dicen: tres nuevos jugadores se han incorporado este fin de semana al Live Golf. A ver si les encuentras. Bueno, pues si la gente se pone a mirarlo, tengo la sopa de letras aquí delante y yo creo que es cuarta, quinta fila en horizontal, ves el apellido de Rahm, R-A-H-M, o sea que así, de una forma bastante curiosa y llamativa por mi parte, es como Live Golf y Jon Rahm van a anunciar su fichaje por el Live.
Muy bien. Pues es la noticia bomba del día, sí. ¿Qué dice Gonzalo?
No, a ver, valorar la aceptación o no, o las decisiones de los demás en cuanto a ofertas económicas desde la silla de tu casa es fácil y es probablemente injusto. Yo misma, es verdad, al final yo creo que casi todos tenemos un precio y probablemente sea muy lícito lo que está haciendo Jon Rahm. Yo eso lo respeto. Lo llevo peor otra cosa que también suele pasar dependiendo de dónde venga, que es cuando mucha gente, muchos deportistas en este caso, que aceptan esas condiciones por ir a estos sitios, intentan blanquear estos lugares. No digo que lo haya hecho Jon Rahm, ¿eh? No digo que lo haya hecho Jon Rahm. Pero que a raíz, no sé si por lavar su propia conciencia, pero hay muchas veces que cuando ellos han aceptado esas ofertas, luego intentan vendernos lo que no es. Yo esa parte la llevo peor. O sea, prefiero la honestidad de alguien que me diga: oye, yo he aceptado este dinero, sé dónde voy, sé lo que ocurre allí, pero es que es mucha pasta. Yo esa honestidad, yo te la compro. Ahora,
la Federación Española,
yo estoy contigo, Gonzalo, claro. pero a ti te dan
es que
van a analizar.
Sí, o sea, pero sí,
o el Mundial de Qatar.
Yo no estoy diciendo que fuera a decir que no. O sea, a lo mejor yo también digo que sí. Yo no estoy diciendo
que
eso.
Luego no vas a utilizar tu imagen.
Lo que no estoy diciendo es que nos vendan que eso se hace para igualar los derechos de las mujeres.
Sin duda.
O que diga Xavi cuando estaba entrenando allí que es que aquello es una democracia fantástica y estupenda.
No le metamos un palo preventivo a Jon Rahm, si te habían hablado.
Es que yo no estoy hablando de Jon Rahm.
Sí, ya lo he dicho.
He dicho que no estoy hablando de Jon Rahm. Digo que a mí, una cosa, o sea, intento separar lo que es aceptar una oferta económica absolutamente desproporcionada para un deportista y cada uno es libre de aceptar lo que quiera, pero otra cosa es que luego me intenten vender una burra por el hecho de que uno se haya, entre comillas, cedido, o sea, que no quiero decir vendido porque está mal dicho.
Eso lo hizo Rubiales, y fundamentalmente lo hizo Rubiales cuando llevó la Supercopa Arabia, que empezó a decir que esto era buenísimo para el país, hombre, que iba a suponer un antes y un después.
Y fue
una vergüenza de declaración.
De los que se han ido al Leaf, yo creo que de los golfistas hablo, creo que ninguno ha blanqueado absolutamente nada. Son gente bastante, bastante directa. Es decir, ellos reconocen cuando los golfistas que ya se han ido, cuando se han ido, y les han preguntado por qué te has ido, por la pasta. No han vendido ninguna burra, ¿eh? Koepke, toda esta gente, cuando les han preguntado, han dicho: es que esto va, el camino es este, y prefiero subirme ahora al barco que subirme en 4 meses. Todo el mundo en el golf, toda la gente en el golf tenía la sensación de que tarde o temprano todo el mundo iba a acabar en el circuito saudí y que al final eso obligaría a negociar con el circuito tradicional.
Mm. Angelito.
Pero cuidado, eso se acepta, insisto, si hay acuerdo. Es decir, que también hay gente que está hablando de que el PGA se va a hartar y va a decir: nos quitáis a todos, pues me busco un inversor por otro lado, intento igualar premios y a ver si jugamos con la misma baraja e intentamos quitarnos unos a otros.
Imposible.
O sea, que yo creo que es imposible, porque competir económicamente con los saudíes lo veo imposible. Pero vosotros, hemos entrevistado a Chacarra. El mismo fin de semana que Chacarra ganó $4,880,000 por ganar un torneo del LIV, a Jon Rahm por ganar el Open de España, que es el torneo más importante que se juega en España, le dieron 200.000 euros. O sea, le dieron 16 veces menos. El mismo fin de semana. Claro, es que las diferencias son abismales.
Es que, ya está,
es que no estamos
falta,
hablando de...
No hace falta decir nada más, ni que no me enfoca a la PGA. Ni
claro.
es que la diferencia es esa. Y está bien, yo está. Repito, no, yo
Jon,
lo aplaudo.
Jon Rahm, Jon Rahm claro, venía a competir a España, vamos, para hacerle un favor
siempre
al golf español.
Sí,
para ganar dinero, ni para ganar el torneo, sino para impulsar un torneo que en este país no conocía ni Perry, y yo me incluyo, y desde que lo compite y lo gana Jon Rahm, la gente lo conoce.
Lo que está claro es que allá donde pongan sus objetivos sus ojos los árabes...
Hay que tener cuidado.
La pregunta que yo me hago
va
es...
a ser suyo.
Yo me voy mañana.
Su imagen se va...
euros. ¿Sí?
Por 600 por millones o no, 600 euros.
Euros.
600 euros al que
mañana.
Haría.
Mañana. Sí, sí, sí.
Su pues yo necesito que me den
porque
mucha pasta.
En el pádel, por ejemplo, se está viviendo la misma circunstancia.
Claro. No, no.
La historia del pádel es la misma.
O sea, sí, sí. En el pádel ya has pasado, ya han conseguido lo que querían los saudíes. Y cuando se quieran meter en el baloncesto, harán lo mismo. Y cuando se metan en la Fórmula 1 también se está haciendo más o menos...
En el boxeo se han metido y han preparado una velada para el día 23 de diciembre en Arabia Saudí espectacular, que no va a haber en todo el mundo a lo largo de...
A base de millones es imposible, si es que, imposible es que, decir que no.
Es muy difícil competir con eso.
No se puede.
Se metieron en el Newcastle el año pasado y ya están en Champions. Un equipo que estaba coqueteando con la segunda división.
Pero os voy a decir una cosa.
En baloncesto está preparándose un equipo para jugar la Euroliga. O sea, para que el año que viene haya un equipo de Arabia Saudí en la Euroliga.
Pero irte a vivir a Arabia tiene que ser una experiencia horrorosa.
Chicos,
horrorosa.
Ninguno de los
golfistas. ¿Eh?
De los golfistas. Ya, eso sí. Uno vive en Los Ángeles, el otro... Sí, sí.
Que se suceden las noticias. Y Angelito está al pie del cañón. Angelito
es un gran periodista.
Sí, rojo como un tomate, pero al pie del cañón.
Sí, sí. Con un sarpullido, pero...
Ha estado de vinos en la parte vieja de Donosti y...
Y un granito, hay un granito en la frente.
En las declaraciones que está haciendo John Ram en Fox Sports, aparte de decir que, bueno, que si el producto fuese bueno, no fuese bueno, él no se movería y demás, acaba de decir que Live Golf le da la libertad de seguir jugando el circuito americano y el circuito europeo cuando no haya conflicto, es decir, cuando no sean las mismas fechas. Veremos a ver si eso se confirma desde la parte del circuito europeo y americano. Claro. De momento no están de acuerdo, pero, para que veáis si tenía razón Justin Rose, que este es el cambio que de verdad aquí se han ido Dustin Johnson, Ian Poulter, Sergio García, Cameron Smith, nada más ganar un grande, lo que queráis. Para que veáis si John Ram de verdad tiene fuerza en el golf mundial y su movimiento es el que cambia y rompe la baraja, Tiger Woods acaba de hacer un comunicado en nombre del circuito americano del que él forma parte del Consejo y viene a decir que se sigue trabajando en ese acuerdo, en ese preacuerdo en el que se llegó, que está convencido de que va a haber un acuerdo y de que todo el mundo va a poder jugar juntos, de la mano y sin ningún tipo de problema. O sea, para que veamos hasta qué punto importa John Ram en el mundo del golf, a la vez que se anuncia su salida hacia el circuito saudí, el mejor jugador de todos los tiempos para muchos, junto a Jack Nicklaus, como es Tiger Woods, sale de su silencio y saca un comunicado larguísimo, en lo que me ha dado tiempo a leer a toda velocidad, pidiendo que el PGA Tour llegue a ese acuerdo con el Live.
Claro, eso lo que demuestra es que el PGA pues ya claudica y dice, pues más vale hacerse amigo de estos y que vayamos todos en la misma sintonía que se nos vayan todas las figuras, jueguen aquello y aquí no
es que en las propias declaraciones de John Ram a Ángel el año pasado, dice claramente que no tomaría esa decisión solo por dinero, tendría que haber algo más.
Sí.
¿No? A lo mejor es como dice David, él realmente ya sabe por dónde van los tiros, más allá de la pasta, le han vendido un proyecto que le puede interesar tanto a él como al resto del circuito, y es cuestión de tiempo saber si eso se va a dar o no.
Yo cuando escuchaba entrevistas de John Ram, cuando le preguntaba por el tema del Live y el conflicto de intereses, yo siempre le he escuchado decir que aunque él no estaba en ese circuito saudí, que él recomendaba que hablasen, que llegasen a un acuerdo y que no era justo.
¿Sí?
Por ejemplo, sobre todo con el tema de Sergio García. Él defendió mucho porque Sergio no va a competir en la Ryder por el mero hecho de irse al circuito Live. Dice, es que hay que hablar. Es decir, una cosa es que yo no esté, pero yo creo que lo mejor es que hablen y que lleguen a un acuerdo. Porque él defendió a Sergio, que Sergio quería jugar la Ryder y no
porque
estaba
¿por qué
con el Live.
¿Por qué sabes tanto de golf?
Porque soy un pijo.
No te pega nada. Eres muy pijo.
Bueno, pues primeras declaraciones de John Ram.
Está deseando recibir una oferta.
Sí. Ahora de repente es experto en golf.
Y Mateito ya ha abandonado el tenis. A los palos de golf desde mañana ya.
Estas son las primeras declaraciones de John Ram desde que se ha hecho oficial la noticia.
Good evening. Well, as you can see now, it's official.
Ya es oficial.
This is me finally saying, after all the rumors, some
después
of them
de todos los rumores,
I have officially joined Live Golf.
Me he unido oficialmente al Live.
Pues esa es la confirmación oficial. Ya está. Bueno. Ya lo sabemos. Angelito, ardo en deseos de que entrevistes rápidamente a John Ram para que nos explique por qué ha dado este paso.
Bueno, ya hemos solicitado la entrevista, veremos a ver si nos la conceden o no. Y yo quiero felicitar a alguien en la sombra, no puedo decir su nombre, pero alguien de la
David.
Cadena COPE, que a las 6 de la tarde, ya sé que había muchos rumores, ya sé que todo el mundo sabíamos que John Ram se estaba cociendo desde hace un mes su fichaje por el Live, pero a las 6 de la tarde, antes que en ningún otro sitio del mundo, ha dicho que hoy mismo se hacía el fichaje de John Ram por el Live Golf. Esa persona no voy a decir ni hombre o mujer, trabaja en la cadena COPE.
¿Y por qué no lo vas a decir? Dilo.
¿Por qué no se puede decir el nombre?
David Sánchez.
¿Por qué no?
No podemos decir su nombre.
Porque
eres tú.
Es el mismo, hombre. Es el mismo.
Automedalladita.
Te aseguro que no soy yo.
Ah, vale, no puedo decir.
Seguro que no soy yo, pero no se puede decir el nombre.
Ah, vale, ya sé quién es.
Ah, vale, vale.
Entonces, que en la cadena COPE, que en la cadena COPE trabajamos con una persona que hoy ha dado una exclusiva mundial. Simplemente quiero decir eso.
Muy
os
bien.
Os lo merecéis.
Pero para una exclusiva que da a nivel mundial no podemos decir el nombre. Vaya,
pero ¿ha explicado por qué no? Que no
sí,
que...
no se puede explicar.
No se puede explicar.
Angeladas.
Bueno. No son angeladas. No, son angeladas.
Roban más sitios y entonces debe ser eso.
No, tampoco. Es que sois muy mal pensados, ¿eh? Sois muy mal pensados.
Luego os lo cuenta Joseba en la publi, pero no como Paco luego abriendo micrófono y
Arauz, ¿qué estás diciendo los oyentes? Me imagino que muchos mensajes acerca de esto, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, decía uno, escuchando a Ram solo se me viene una palabra a la cabeza: hipocresía. Hace un año rajaba del dinero saudí y hoy se abraza él, no cuela. Otro deportista perdido y entregado al petrodólar saudí. Por Dios, ¿acaso no ganaba bastante para mantener a toda su familia? No, si al final va a resultar que John Ram se va a Arabia porque los caimanes de Florida nadie les cepilla los dientes. Señores, estos son mis principios. Si no les gusta, tengo otros. Y otro oyente te contestaba, David, porque tachaste de envidioso a un oyente que antes dio su opinión y dice: David Sánchez, poca envidia siento por una persona que tiene tan pocos valores, aun siendo rico, que vendería cualquier cosa por dinero.
Habla de ti, ¿eh?
No me interesan. Valores. Creo que habla de yo. No me interesan las personas que no les importa cobrar de un país en el que a mí me maltratarían por ser gay. Mira, y este mensaje parece que lo hayas escrito tú, Joseba. Decía: por favor, oyentes del partidazo, poneros el gol de Endriki y vais a ver el inflamiento exponencial que está comenzando y lo que nos queda por sufrir.
¿El linchamiento o inflamiento?
Inflamiento, sí, yo creo que... Sí. Querría decir linchamiento. No, tampoco, porque inflamiento no existe.
No, ¿qué es eso? La inflación, la
inflamación.
¿Cómo se dice? ¿Cómo es el sustantivo?
El hype.
No, porque es positivo.
Inflamación.
Ah, exageración, ¿no?
Exageración sería más correcto, sí.
Muy bien, ¿eh?
Hombre, yo creo que...
No sabes.
A Endriki no se le puede definir por el gol que ha marcado hoy. Ha marcado goles mucho mejores que el de hoy.
Me pareció escucharte.
No, el de hoy es este, que es un error garrafal y la falla y en el rechazo lo mete,
sí,
¿no?
Endriki, correcto. Por eso que tiene 200 goles mucho mejores que el de hoy.
Eso te he dicho yo.
Por eso. Yo lo acabo de decir.
Por cierto, ha dicho un oyente antes que no descarta que haya que la UEFA invite a la Champions a clubes de Arabia, ¿no? En un futuro. Sí. Yo creo que eso no, pero sí que una final de la Champions se pueda disputar allí. O sea, no que clubes que no son europeos jueguen la competición.
Te voy a decir una cosa. Como jueguen una, ya no vuelven.
Claro.
Bueno, eso no lo
como
sé.
Como se juegue una,
sí, pero
ya
que,
no vuelves.
Pero una que es diferente. Una cosa es invitar a esos clubes a que jueguen la competición y otra cosa es... Lo que yo no descarto es que una final de la Champions se pueda disputar en Abu Dhabi, en Arabia o donde sea, pero que la final de la Champions, o sea, entre el Madrid y el...
Sí, sí, y el Bayern. Y el Milán o el City.
Otro que
sea,
han conseguido que se juegue un Mundial en invierno.
Ya, por eso.
Que el tener un equipo en la Euroliga, tampoco en la Champions,
sí, es
tampoco
fácil.
Es bastante más fácil. Claro. O sea,
yo, Siro, mucho más fácil. Lo de un equipo allí que dispute la competición allí, lo veo más difícil.
Hombre, tendrían que mejorar mucho la calidad de los equipos.
Israel juega sus competiciones en Europa, en fútbol también.
Ahora mismo un club de allí de Arabia no llegaría ni a la segunda jornada. Son equipos muy flojos.
De algunos que juegan la primera fase, no creo que sea más flojo un equipo de allí que, por ejemplo, el Sheriff del año pasado. El Sheriff porque le ganó al Madrid, además.
Hombre, el peor de la Champions a lo mejor le gana al de allí.
Bueno, yo no tengo
tan claro. Por cierto, Joseba, para que este oyente no se enfade, lo que escribió es absolutamente correcto. Inflamiento existe.
Inflamiento.
Claro, ya te lo decíamos, sí, Arauz.
Es verdad.
Fíjate.
Vale. Es que me pongo a veces. Angelito, tenemos una hora por delante. Ya sabes que aquí las noticias, así como se suceden, hay que darlas. Así que estate pendiente.
Enhorabuena, Ángel.
Sí. Así sea. Lo último que ha dicho John Ram.
Y échate crema.
Pero que ponte crema, tío.
Hacer zoom.
No sé por qué es eso, que no estoy rojo.
Hacer zoom, échate crema.
Menos mal. No, te han quitado la exclusiva y estás que trinas.
¿El grano de la frente que se ve en la tele es real o no?
No es grano.
No, no, el otro lado.
No saques ese dedo, hombre.
No es grano, es una manchita.
Se te ven los colores, Angelito.
Oye, pero es que...
Rojo.
Que digo yo, que me escuchéis.
Como revientes ese grano, vas a dejar la pantalla del ordenador.
No es un un grano, que es una mancha.
Ya sé yo de qué tipo de grano es ese, sí.
Bueno, no, mientras sea solo el grano.
No sabía yo que Angelito era tan rojo.
¿Me dejáis deciros lo último, me dejáis deciros lo último que ha dicho John Ram?
Sí, por favor. No.
Aparte
sí,
que le han preguntado adelante, porque había cuestionado mucho buenos el formato. Días. El formato, que se jugase a tres vueltas en vez de a cuatro y sin corte y tal. Dice que todo eso es secundario. Ha dicho que Seve Ballesteros le hubiese apoyado en esta decisión, porque él también fue un pionero tomando decisiones importantes, y que ojalá le deje al golf español la mitad de lo que le dio Seve a nivel de popularidad y de dejar al golf mucho mejor de cómo se lo encontró.
Y ha dicho que el dinero ha pesado, eso es verdad, pero esa no es la única razón. Bueno, es algo que un argumento que se viene repitiendo. Luego nos tienes que hablar también del serial. Parece una telenovela turca de los capítulos que estamos viendo de la vuelta de Rafa Nadal.
No
porque todos los días tenemos vídeo, ¿eh? Sí. Que no se duerma, sí, hombre, de aquí hasta que le demos paso con el tenis, 20 minutos, tres cabezaditas.
Te da tiempo,
vamos. ¿Eh?
Ponte del lado que no está el grano, ¿vale? Cuando te tumbes.
Aquí me quedo, voy a cambiar.
Se puede apoyar en él.
También.
Si me lo pide Joseba, me bajo a la concha y hago la siguiente conexión desde la concha.
A la concha, ¿vale? Lo que le gusta, ya te decía yo a la concha de dónde. Hala, a Angelito, hasta luego. Que está por ahí Gemita, que nos tiene que traer. Mira, para John Ran, este mensaje es ideal, bueno, a que sí, Gemita. Buah,
sí, sí, sí.
Llama a John ahora mismo.
Le viene que ni pintado ahora mismo. Vamos a contarle a John Ram y a todos nuestros oyentes un sitio fantástico para tener tus ahorros con todas las facilidades que necesites para guardar tu dinero, con toda la comodidad. Ese sitio es Cetelem, y sobre todo ahora que han creado las nuevas cuentas Cetelem, porque ahora en Cetelem tienes una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Son las cuentas para personas sin límites, las cuentas verdes de Cetelem, y además es facilísimo abrir tus cuentas Cetelem. Es todo 100% online y en pocos minutos abres tus cuentas. Así que entra en cetelem.es y descubre el verde que da vida a tus ahorros.
Hasta luego, Gemita, gracias.
Hasta luego.
Seguimos, vamos a hablar de fútbol ya en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en El Corte Inglés e Hipercore tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en El Corte Inglés e Hipercore.
En tienda, web y app.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystal box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros,
que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en Skoda.es.
Skoda.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, para Navidad, unos filetes primera de añojo por 13,95€ el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry with me. I never caused you no pain. I won't be angry with you. But I can't see straight. Yeah.
Se suceden los comentarios, las discusiones, las charlas en el estudio del partidazo de la cadena COPE.
Da mucho juego.
Con respecto a la decisión que ha tomado John Rand, con respecto al dinero, a su procedencia, a lo que haría uno, a lo que haría el otro, que seguramente es el debate que ha provocado y se ha suscitado en la mayoría de los corrillos deportivos después de conocer la decisión del golfista vizcaíno, que, como estamos contando a lo largo de toda la noche, ha decidido pasar al circuito El Leaf, al circuito de procedente de Arabia Saudí, con unas cantidades estratosféricas, que tiene un calendario paralelo, pero que vamos a ver si hay alguna unificación de algún tipo en los próximos meses. Por el momento no, pero cabe esa posibilidad. Llega el momento de volver al fútbol. Tenemos que echar una mirada a la jornada que comienza mañana con el Getafe-Valencia y que el sábado va a tener uno de los platos principales en el Estadio Benito Villamarín, donde se juega el Betis-Real Madrid. Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú por 600 millones te ibas a Arabia Saudí, Melchor?
¿Por 600 millones?
Sí.
Por menos.
Y por la mitad.
Y por la mitad. Y por la mitad de la mitad.
Bueno.
¿Tú no? ¿Y tú, Joseba?
Yo, por 600, no.
¿Por cuánto?
por mil.
Por uno.
Pero por tu familia,
por
¿no?
Uno.
Por uno sí, ¿no?
Sí. Por 600 no, pero
nos
por uno
vamos
sí.
Todos. O sea, no encontraréis a ninguna persona, salvo a Mancio Ortega o alguno de estos, que tenga más dinero incluso que John Ram, no hay ni una persona en el mundo que renuncie a 600 millones de dólares. Por hacer su trabajo. Es
yo que creo no que habría pidiendo... uno, David. ¿Eh? Yo creo que habría uno. Tony
Bellingham.
Cross. Tony Cross.
No, Tony Cross tampoco, Melchor.
Yo con esto ya como quedo. A ver, cuéntame por qué Tony Cross renunciaría a 600 millones
bueno,
de
euros. Pues ya ha manifestado públicamente estar en contra de todo lo... De incluso que se celebre la Supercopa.
También. Bueno, también.
No, la diferencia es que Toni Kroos insultó más o menos a Gabri Veiga cuando tomó la decisión de irse a Arabia.
Sí, pero Melchor, el problema es que a Toni Kroos no le han hecho una oferta de 600 millones de dólares.
Bueno, a ver, no digo que lo de todo el mundo es demasiado categórico. O sea, a lo mejor hay gente que prefiere...
No, hay gente que no.
Yo que prefiere que seguir que no. viviendo en su ciudad sí. Que con su familia, con
Sigue
su gente cercana.
Escucha,
hombre, para ejercer tu profesión, si eres futbolista, no puedes seguir viviendo
no,
en tu ciudad.
Gabri Veiga no, digo, pero John Ramsey, estamos hablando bueno, del caso
sí,
de John
pero
Ramsey.
Por ejemplo, no. Si eres homosexual, hay mucha gente claro, que no se va a Arabia.
Por ejemplo.
Por 600 millones de euros.
Exacto.
John Ram lo que va a hacer a partir de ahora es viajar a muchos más países de los que viajaba antes. porque el torneo son 14 en concreto.
Y harán más.
Y hacen en diferentes países. Claro, entre ellos insisto que una de las pruebas de esas 14 del LIV está en España, que es el abierto en Valderrama. Melchor, Betis-Real Madrid. ¿Qué novedades tiene el Madrid?
Bueno, todo son noticias positivas, salvo lo que has dicho en titulares, la designación arbitral. Todo lo demás son buenas noticias. Bellingham, a pesar de que llevaba dos días sin trabajar con el grupo, veníamos apuntando que no iba a tener problemas para estar en Sevilla para medirse al Betis el sábado, y no lo va a hacer. Hoy por primera vez ha trabajado con el grupo y va a estar sin ningún problema, no solo en la convocatoria, sino en el once inicial. Y también va a entrar en la convocatoria Luka Modric. Hoy se cumplen 14 días de aquella lesión en los isquios, esa sobrecarga muscular que le ha hecho perderse en los últimos partidos, pero por segundo día ha trabajado con el grupo y va a estar a las órdenes de Carlo Ancelotti. Y al margen de ellos, pues Vinicius, 21 días después de esa lesión, en el bíceps femoral que se produjo con la selección, pues hoy ya ha trabajado sobre el césped, lo ha hecho de forma individual y además con balón, así que va muy bien esa recuperación, lo mismo que la del francés Aurélien Tchouaméni, que hoy se cumplen 40 días de aquella lesión que tuvo después del partido ante el Fútbol Club Barcelona, aquella fractura por estrés incompleta de ese segundo metatarsiano, y que hoy ha trabajado incluso con más intensidad, si cabe, que el propio Vinicius, de forma individual también, pero con balón, y que puede ser de los 7 lesionados que tiene en estos momentos Carlo Ancelotti, el siguiente en salir después de Luka Modric. Así que, como ves, todo noticias muy positivas a dos días para medirse al Real Betis Balompié.
Excepto el arbitraje, ¿no? ¿Qué dices? Yo creo que esta dinámica en la que se ha metido el Real Madrid debería de pararse ya. Y debería ser el club el que debería de tomar ya las medidas oportunas para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a parar esta historia, porque lo que en principio surgió como una coña marinera, jajaja, jiji, jaja. Bueno,
pero es que para ellos es serio, Joseba, ellos se lo toman en serio. Pero ya es una broma para nosotros.
Está adquiriendo unos tintes que a mí me parece que ya...
rozan el bochorno.
Llevamos años así.
Pero ¿cómo va a parar el club algo que ordena el club?
Claro. Si es que a ellos les gusta. A ellos les parece bien.
Es que lo tiene que parar el club, evidentemente. Es que les tiene que parar el club.
Es el que lo ordena.
Por eso precisamente digo que lo tiene que parar.
En Real Madrid Televisión entienden que los que tienen que cambiar es la estructura arbitral.
No, aquí hay que cambiar todo.
No,
y, bueno, no lo que no puedes decir es que tienen que cambiar los árbitros y nosotros no. Los árbitros también tienen que cambiar. Y entiendo que han entrado en un proceso en el que hay brotes verdes que... piensa, o que te invitan a pensar que eso puede suceder. Pero nosotros también tenemos que cambiar la perspectiva de los árbitros y los clubes los primeros. Y yo creo que la dinámica en la que se ha metido el Real Madrid ahora mismo es muy negativa. Lo digo por un ejemplo. El pasado sábado estuve viendo un partido, me parece que era del Cadete A contra el Moratalaz, creo que era. Y era la narración de Real Madrid Televisión, estábamos en la tele.
En la tele, sí. Conozco la escena.
Y entonces hubo una falta que no se sancionó con tarjeta amarilla y los compañeros que estaban retransmitiendo el partido se pusieron como locos. Pues otra vez, la misma dinámica, no se saca tarjeta amarilla, porque se da, porque la semana pasada tampoco. Porque, o sea, ya estamos trasladando eso.
¿De qué canal?
En un partido
de
televisión.
Perdona, en un partido, claro, en un partido de cadete.
Sí, sí, en un partido de cadete. O sea, que ya estamos trasladando esa idea hasta las categorías inferiores. Y me parece que es una dinámica muy peligrosa, porque perjudicados por las decisiones arbitrales son todos los equipos. ¿Qué vamos a decir del Celta esta temporada?
Desde luego.
¿Qué vamos a decir del último rival del Celta el pasado Cádiz, fin de semana? Sí, del Cádiz. ¿Qué vamos a decir?
Hoy el Sestao.
Hoy el Sestao. Yo qué sé, el del Atleti Madrid Real Sociedad pitó Martínez Munuera y pitó mal y le perjudicó a la Real y se fue a la nevera. Lo que yo no concebiría es que la Real salga la próxima vez que vaya a pitar Matías Minuera, hiciera un vídeo diciendo, este tío nos pitó esto y tal, tal, y esto nos pitó. Me parece una dinámica muy peligrosa.
Ahora lo comentáis.
¿Hasta qué punto está llegando esto?
A mí me parece perfecta tu reflexión y lo comentáis ahora y dais cada uno vuestra opinión. Yo lo que te traslado es la información desde Real Madrid Televisión, que lo que hacen, ellos no hacen un vídeo porque un día determinado un árbitro puntualmente se equivoque con ellos y les perjudique.
Bueno, es que un árbitro si te pita 40 veces, Melchor, se puede equivocar 4, 5, 6, 7 veces, 8 veces.
Efectivamente.
Y lo que no podemos, y lo que yo creo que lo más peligroso de todo es llevar eso a la intencionalidad, a que esas decisiones se toman intencionalmente en contra de los intereses de un club.
Es que ellos creen que es así.
Bueno, pues
ellos
creen que eso es así. A mí me parece muy peligroso.
Claro, pero claro, por eso ellos, para demostrar eso, lo que hacen es sacar vídeos de
árbitros en los que se han equivocado.
Que cada vez que le pita un determinado colegiado reiteradamente, en cada uno de los partidos que le pita ese colegiado salen claramente perjudicados. No, fíjate, te pongo un ejemplo.
Pero si es que no hay un árbitro que no sé que sí, uno o dos que se salven.
Muchos. Mira, González Fuertes, que pitó el último partido ante el Granada, que luego durante el tiempo de juego...
¿Cómo salió del Estadio Bernabéu?
Hubo bastante...
¿Cómo salió
claro,
González Fuertes?
Es que incluso durante el tiempo de juego muchos comentaristas decían, bueno, este se está ganando un vídeo ya, porque había hecho un mal arbitraje. Y González Fuertes no había tenido ningún vídeo, a pesar de que había tenido alguna actuación que otra que no les había perjudicado. Lo hacen exactamente con determinados colegiados que les pitan de forma...
Con la mayoría.
Que son los que más le pitan. Con la mayoría. Son los que más... No, si es que son cuatro o cinco los que pitan durante toda la temporada.
No, cuatro.
Bueno, que yo no...
Cuatro o cinco, y el del bar, y el del otro, y el del otro.
Y para terminar, porque yo creo que esto es un tema que a lo mejor aburre, lo hacen no para que les piten mejor, sino para demostrar... La teoría que ellos tienen, que hay algunos árbitros que les perjudican.
Pero que yo insisto que todos los clubes continuada. Pueden demostrar que han sido perjudicados por decisiones arbitrales. Pero no, es que lo que no hay que hacer es hacerlo, Melchor.
Pues a lo mejor lo que habrá que hacer es cambiar la estructura arbitral y que sea más transparente.
Que hay que mejorar el arbitraje, eso es muy evidente.
Los ascensos, los descensos y todo eso.
Que hay que mejorar el arbitraje es muy evidente. Pero que no pueden todos los clubes meterse en esa dinámica. Es que nos volveríamos locos con esta historia.
Cada uno que haga lo que quiera.
Sí, sí, vale. Cada uno que opine lo que quiera.
Yo es que creo que además no le beneficia al Madrid.
Por supuesto que no.
Claro que
no.
O sea, no por le supuesto beneficia. Que no. O sea, la porque la, no, pero que además ya no solo por la imagen.
Y por el árbitro
es
mismo.
Es que el árbitro,
claro.
Bueno, lógicamente, eso... en situaciones de duda que se producen 40.000 en un partido, o sea, vas a barrer para el equipo que no te está tocando las narices
no,
durante
no
toda
sé,
la
Ciro,
semana.
No,
pero también te mete presión, Ciro, ¿eh?
Puede presionar sí, de sí, que bueno, han estado sí. toda la semana haciendo vídeos sobre ti que no darles la
para
razón.
Para demostrar que no tienes razón.
No voy a perjudicar ahora al Madrid, ¿no?
Yo creo que
no,
son
pero
más,
los vídeos que hacen... Ciro, perdonadme, los vídeos que hacen nos podrá gustar más y puedo estar de acuerdo o no con Joseba en que es una dinámica que a lo mejor no lleva a ninguna parte y que incluso les puede perjudicar más que beneficiar. Pero los vídeos que hacen no son inteligencia artificial.
Son sesgados.
No modifican nada.
Claro, pero Melchor también no, a veces se equivocarán a favor del Real Madrid. No,
las jugadas,
son sesgados.
Pero las jugadas no están manipuladas.
Sesgados.
No,
sesgados. Sesgados. No, ellos sacan
jugadas
sesgadas. Pero Melchor,
jugadas literalmente que van a molestar al Madrid con voluntariedad, como ha dicho Joseba, si lo dicen.
¿Quieres que te haga un vídeo con errores a favor del Madrid?
Claro, Melchor.
Yo te hago un vídeo mañana con errores a favor del Madrid, Melchor.
Es que no podemos admirar. Yo no soy el que hace los vídeos. Yo os estoy explicando lo que piensan en Real Madrid Televisión y por ¿qué es hacen
que,
los vídeos?
Es que es un debate mucho más profundo. Hay que tener en cuenta que mientras el ser humano esté presente, el error forma parte de nuestra vida. Entonces, tú puedes sacar también... Tú eres de un equipo y si quieres fastidiar a un delantero, puedes sacar todos los fallos que ha cometido ese delantero que le han perjudicado a su equipo porque no ha metido el balón cuando lo tenía que haber metido.
Correcto.
Vamos a mí, primero me gustaría puntualizar una cosa que da a entender Melchor, o por lo menos yo la entiendo así, y que no se da. No todos los equipos tienen la posibilidad de tener un canal de televisión propio, ¿eh? Eso es un dinero que cuesta y el Real Madrid se lo puede permitir, pero todos no.
Sí, pero podrías hacerlo en un canal de YouTube, por ejemplo, en tu
sí,
canal de
pero,
YouTube.
Vale, pero que sí, el Cádiz
en Twitter
o Osasuna,
y pueden sacar, bueno, otros
Málaga,
Gonzalo sacan pues, comunicados no, por una jugada determinada, puntual.
No sé, yo sé, no por una jugada determinada no.
Sí,
No. El comunicado,
critican a los árbitros.
No, el comunicado de Miguel Ángel Gil lo que hizo es criticar al Madrid por presionar a los árbitros. Eso es lo que dice el comunicado
de Miguel Ángel. Eso es muy civilino.
Acuérdate aquella jugada.
Perdóname, Melchor, porque lo que tú estás dando a entender es que con esa presión lo que están consiguiendo es que el árbitro también pite a favor del Madrid. Con lo cual estás hablando de la vulnerabilidad del árbitro. Con lo cual estás hablando de que esas presiones están provocando que ese árbitro pite a favor del Madrid.
Claro.
Sí, pero que no te... Con lo cual estás metiendo al árbitro dentro de esa dinámica, de ese comunicado.
Bueno, pero si es que yo por ejemplo, yo como aficionado al fútbol, yo creo que también los árbitros... no digo que salgan al campo con la intención de perjudicar a uno u otro equipo, pero creo que sí tienen una presión suficiente como para verse influidos por lo que ha ocurrido previamente en el partido y por lo que saben que puede ocurrir después.
Eso es evidente.
Yo lo creo.
Yo creo que
Y eso no es... O sea, es que me parece humano, realmente.
Uno de los que más critican en Real Madrid Televisión es Hernández, y aquí dijo claramente que él no se sentía presionado por los vídeos.
No, eso es cierto. Yo creo que condiciona más... Para mí, o sea, yo que hablo con muchos árbitros, yo creo que lo que condiciona más de estos vídeos es a la gente, al público, que al propio árbitro. Y quiero decir una cosa muy
¿y
rápida.
¿Y quién paga los platos rotos de esa
el árbitro?
De la incidencia que tiene eso
el fútbol base.
El fútbol base.
También presiona al árbitro, Fouto.
Y una cosa muy rápida. Yo, Luis, sinceramente creo que un videodrama de televisión no presiona un árbitro.
Yo creo
te lo digo de verdad.
Partirse de risa no se van a partir.
No estoy diciendo que les haga gracia, evidentemente. Que a mí tampoco
tiene que molestar, evidentemente.
Inconscientemente les condiciona también.
Pero que no te condiciona porque yo he visto vídeos de Ramay Televisión y el fin de semana siguiente ha habido un error en contra del Madrid, con lo cual, sí, claro. y yo lo he visto,
y a favor,
con lo cual
tal.
Por eso sí, digo que no, los vídeos que hacen no es para presionar para que les beneficie.
Sí que quiero decir una cosa que ha quedado un poco ahí en el limbo, que es lo de la estructura arbitral. Hay que decir que los clubes de la Liga, todos, menos uno, votaron por el cambio de la estructura arbitral, hicieron una propuesta, porque esto de la estructura arbitral suena muy bien, pero claro, hay que hacer una propuesta. Y la propuesta de todos los clubes menos uno fue que los árbitros deberían ser independientes, que no deberían pertenecer a la federación, como ocurre en Inglaterra. Y ofrecieron una serie de propuestas, o sea, que están encima de la mesa.
Pero son dos todos, debates diferentes.
¿No? Todos, no, pero digo, todos menos uno.
¿Y qué club fue el que...?
Uno que sabéis, ya lo sabéis. Pero Dani, yo a lo que voy...
Pero es que en eso puede
ser. No, pero sí, el Real Madrid.
Pero eso, claro, pero yo lo que voy, Dani, una cosa. Es que hay que cambiar. ¿Me puede decir usted, por favor, cuál es el cambio?
Porque yo te lo digo, sí. Acercar la figura del árbitro al futbolista y al aficionado. Y que el aficionado tenga el concepto de que el árbitro es una parte más del fútbol y no es el enemigo del fútbol.
Sí, pero digo
pero
que...
Pero eso, el primer
no
paso
que no
también...
No sea un elemento sospechoso.
Y el primer paso lo tienen que dar ellos, ¿eh?
Sí, pero digo...
El primer paso lo tienen que dar
ellos. Pero digo, Joseba, que eso que tú acabas de decir es la propuesta que han hecho todos los clubes, eso. Que haya, que se escuchen los audios, que sean independientes. Hay un montón de propuestas, porque esto lo votaron en la Liga.
Que te expliquen el
todos
porqué.
Todos los clubes. Menos uno... que no sabemos qué estructura quiere.
Pues
no sabemos
la estructura
si lo que quiere
un segundo, es
Melchor.
La que viene... No, lo que no sabemos de decir que no sabemos, que yo te lo explico si
no
quieres.
No he terminado de hablar.
Ah, vale. Pues
lo claro, que no sabemos es si se quiere adherir a esa estructura que quieren el resto o lo que quieren es poner a un presidente de los árbitros elegido por ellos. Que eso es otra cosa, pero eso nos cambia la estructura arbitral.
Pues yo te digo que la estructura arbitral que vienen intentando cambiar desde hace más de 20 años... es lo que te he dicho anteriormente, transparencia, ¿sí?, en lo que es el CTA, designaciones, ascensos, descensos, que haya transparencia absoluta y sobre todo...
¿Transparencia de qué? Es que no entiendo la transparencia.
Que no haya un vicepresidente que cobre de un club.
Ascensos, descensos, designaciones, que todo eso sea claro, que puedan hablar, que no estén...
Hablan cuando les dejan hablar.
Pues por eso, que puedan hablar libremente sin que haya unas presiones...
Pero es que no estás aclarando nada, Melchor. Bueno, o sea, pues no si estás no te, aclarando
pues, oye,
nada.
Pues el que no quiere entender, pues será
claro,
porque no lo quiere.
Transparencia.
Bien, claro.
Es que eso es, sí, transparencia.
Transparencia
y
en,
Heidi,
en la estructura,
y
que les dejen hablar, que estén claras las designaciones, cómo ascienden, cómo descienden, todas esas cosas.
¿Cómo que claras las designaciones?
Desde hace más de 20 años.
¿Pero por qué no son claras las designaciones? Te pregunto.
Pues porque entienden que no son claras.
¿Pero por qué?
Y sobre todo...
No, ¿pero por qué?
Escucharme.
¿Pero por qué?
Mucha gente dice...
¿Pero entienden que no son claras? ¿Por qué?
Sacan los vídeos después de lo de...
¿Pero por qué no son...? Melchor, ¿me puedes responder?
No me dices... Tú no me has dicho que te deje terminar.
Pero Melchor, respóndeme.
Me quieres respetar y dejarme terminar una frase.
Hablar de uno en uno.
¿Pero que me quieres dejar terminar una frase? Estos vídeos no salen después de lo de Negreira. Después de lo de Negreira... están más convencidos todavía en su idea inicial,
sí, claro,
pero no salen después de lo de Negreira. Lo que quieren acabar es con los herederos, claro, de los Sánchez Arminio, etcétera, etcétera, que siguen todavía ahí al frente del comité.
¿Quiénes son los herederos de Sánchez Arminio?
Bueno, pues para...
Es que no respondes a nada, Melchor.
Medina Cantalejo, ya te contesto yo. Medina Cantalejo.
Pero vamos a ver, Siro.
¿Es heredero o no?
Vale, y entonces se va Medina Cantalejo y viene otro. Dime un nombre.
No, te digo.
Dime un nombre, Dime un nombre que no es heredero de Sánchez Arminio.
No, si escúchame.
Ah, Mateu
si seguramente...
no ha estado bajo las órdenes de Sánchez Arminio.
No, yo te digo un nombre, Mateu Laoz.
Es que,
Mateu... por favor, de verdad, es que decís una cosa. Decidme un nombre que no es heredero de Sánchez Arminio. para ser presidente
hay
de los
que abrir amigos. Las ventanas y que entre aire fresco.
Que sí,
ahí.
Que eso ya me lo sé, Melchor. Frases pues hechas, populismo y no contestas a nada. Bueno, pues ni nada. Me has contestado por qué no hay transparencia en las designaciones, pues ni me das un nombre, ni me
porque
dices
no se
por
sabe
qué
por qué ascienden, por qué descienden y por qué a pues, unos se les hace internacional bueno,
tenemos,
y a otros no.
Que tenemos que
internacionales que no dirigen ningún partido, sí, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas extrañas en el Comité Técnico de
Árbitros. Muy extrañas, sí.
Mira cómo en este tema David Sánchez no dice nada.
No, porque es un tema agotador el tema. Los árbitros sí, de Madrid, sí, yo claro, desconecto. Claro.
Y de Negreira, también, y de Negreira.
Que lo de siempre.
No te interesa esto.
No, esto no, no te interesa.
Es que es
cuando
siempre.
No interesa, le, coge el móvil y
el dinero, el dinero y el golf le interesa.
Sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Es
que yo, más. Mira, yo como aficionado del Atlético de Madrid, a mí lo que me encantaría es que me pitasen a mi equipo como le pitan a Madrid.
Muy bien.
Correcto.
Puto. Yo estoy de acuerdo.
Espectacular.
Pues muy bien, Gonzalo.
Yo prefiero... Y estoy casi convencido, no me gusta hablar por los demás, pero estoy casi convencido que tú le preguntas a los entrenadores del resto de equipos de Primera División y te dirían exactamente lo mismo.
¡Bumba! A mí me gustaría tener los arbitrajes que ha tenido el Barça.
Eso también.
Que llegó a estar 2 años y medio sin que le pitaran un penalti.
Eso va por
con Mascherano de central. Con Mascherano de central. Esos arbitrajes son los que quiero yo.
12:58, ahora menos en cara. Está Andrés Ocaña también. Hombre. Andrés, llevará 2 horas esperando. Hola, Andrés.
Hola,
Andrés.
Joseba, hola, familia. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú? Estamos? Ya estabas a punto de sobarte, ¿eh?
No, lo que está viviendo que se está preparando a conciencia el mangazo al Betis en el Benito.
Ya estamos.
Muy bien visto.
Ya estamos.
Es tremendo. La semanita con los árbitros esperando el partido en el Benito Villamarín, lo que queda por delante va a ser gordo. La
se
verdad es que
un día.
Sí, qué barbaridad. Ustedes nos dais cuenta que el resto de equipos de España cuando escucha que el Real Madrid se queja de los árbitros increíble. Todos los fines de semana, es que nos partimos de risa, vamos, es algo súper divertido, pero bueno, ¿qué
hasta
vamos
en
a
Barcelona
hacer?
Nos partimos de risa
sí, cuando sí, vamos,
lo que lo
sí.
Es que pagar
está, está ahí para hablar.
Usted o sea, que montón de
está ahí para hablar.
El Barça históricamente muy maltratado por los árbitros también.
Sí.
Eso es una
el gran perjudicado,
no como el Betis.
Que le han beneficiado
que se queja de vicio.
De años y años, es verdad, es verdad. Oye, qué mala noticia esta tarde.
Guido,
pues, bueno, yo creo que con Isco, sin temor a equivocarme, es el futbolista más importante de la plantilla, el más definitivo, ¿no? Yo creo que es el ancla del Real Betis Balompié, es el jugador que le da el equilibrio al equipo, que Pellegrini incluso lo tiene entre algodones siempre que viene de jugar con la selección, porque es un futbolista que quiere que no se le lesione, que no falte a ningún partido importante, y verdaderamente me parece que estamos ante una pésima noticia. Se ha roto el peroné, una fractura distal, va a estar 4 meses fuera, y además, fíjate, bueno. Joseba, las aristas que tiene la lesión de Guido, porque Guido Rodríguez termina contrato con el Betis esta temporada. No ha renovado porque estaban negociando, por lo menos sus agentes no lo quieren desvelar, pero él ya tenía varias ofertas con otros equipos para firmar a partir del 1 de enero, que ahora todo eso puede quedar un poco paralizado. Pero es que se hablaba incluso de que saliera en el mercado invernal, que ya hay que olvidarse de esa opción, porque claro, no va a llegar por lo menos hasta marzo a jugar. Y esto va a provocar, además, que el Betis, que tiene firmado un jugador de la Liga Brasileña, a Johnny Cardoso, lo vaya a incorporar prácticamente con toda seguridad también en este mercado de enero. O sea que, a ver si se le abre la puerta a Guido con esta lesión a no marcharse, a renovar con el Betis, qué va a pasar con Cardoso, pero es muy complicado. Y sobre todo Pellegrini, que pierde a Carvalho, a Fekir, a Guido Rodríguez. Ah, bueno, tiene una ristra de baja a Bartra, a Savalli. Está contando sin 6-7 que hubieran sido titularísimos a principio de temporada.
En cualquier caso, el sábado tenemos partidazo y mañana hablaremos más detalladamente de él. Andrés, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo para todos, hasta luego.
Melchor, un abrazo grande, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
La 1:01, 12:01 en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Pero esto del IPC, esto de los precios, sirve para algo más que para saber cuánto nos sube la cesta de la compra. Este indicador es el que se utiliza, por ejemplo, para calcular la subida de las pensiones. Hoy ya sabemos que las pensiones subirán un 3,8% el año que viene, en 2024.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
John Kennedy dijo... No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güell quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Codo a codo, vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante, sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Compañeros del bazar de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Qué vamos a hacer?
¡Ganarnos a todos!
¿Y con qué?
¡Con nuestro regalo!
Desde este sábado tienes gran variedad de masajeadores para relajarte, como el facial a solo $19.99. En Aldi tu Navidad siempre gana con las mejores ofertas en bazar. Así de fácil, así de Aldi.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Enseguida entramos en la recta final de este partidazo, pero antes, Andrea. No es Andrea. ¿Quién? Ah, es Morris. Bueno, cambiamos a Andrea por Morris. Venga, Morris, dale, qué pesado eres, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Entramos en la recta final de este partidazo. ¿Puedo trasladar a la antena el de...
Debería.
Estaban hablando de la cantidad de seguidores que tienen aquí los presentes en Instagram y David Sánchez tiene paridad. La verdad es que hay una paridad total entre hombres y mujeres dentro de sus... ¿Cuántos seguidores tienes?
94% de hombres. Sí. 94% de hombres.
¿De cuántos seguidores tienes?
De 40.000. 94% todo...
Todo hombres.
¿Por qué será, tío?
O porque gusto a los hombres o porque hablo de fútbol y de pocas cosas más.
Eres target. Eres muy machirulo. Eres muy machirulo.
Supongo que Gonzalo estarán mis números.
Tú mira,
¿no?
Mira cuántos tienes tú, Gonzalo. ¿Cuántos tienes tú?
¿Seguidores?
Sí. No, seguidores
no,
y...
No, el porcentaje.
Si es paridad o no.
Me lo ha mirado David aquí en la publi. Hay 70% de mujeres, 30% de hombres.
Toma.
Es joder, increíble. O sea, es el primer...
El algoritmo del móvil de Gonzalo va loco. O sea, pero va loco, ya te lo digo yo.
Yo no sabía que se podía ver eso, pero sí.
¿Y tú, Luis?
68%.
Yo 29%, o sea, lo voy a decir al revés. 71% hombres, 29%.
No, vaya bajonazo para ti, ¿eh?
No, bien.
Es lo que querías.
Si puedo elegir, elijo ese porcentaje.
Antes que el de
95 de David, ¿te parece?
¿Dónde está Fouto? ¿Fouto se ha ido?
El 11% de mucosa. Me dobla a mí en mujeres de tu cuenta de Instagram. ¿Sí?
Hombre, está bien, normal.
Sí, por eso.
Es que entre Fouto y tú...
Dani, tú has...
No lo he mirado, ahora lo miraré, pero seguro que estoy como David, porque...
No, hombre, no, tú sí. No puedes, no, hombre. Bueno, si tú eres del sector de Gonzalo.
Pero eso no se traduce.
¿Cuál es ese sector?
¿Qué sector es? ¿Qué sector es ese?
Gonzalo, Luis, Dani, Mónica, hay un sector
aquí.
Ah,
vale.
Pero no creo que sea matemático por eso. Al final somos periodistas deportivos. No sé qué.
A mí me gusta que me valoren por mi trabajo, por lo que soy.
No por ser un trozo de carne, ¿no?
No soy un florero. No soy un trozo de carne.
Deja de subir fotos en bikini, hombre.
¿Y tú, Sirus, cómo andas?
Yo supero a... Estoy muy contento porque supero a David.
¿Cuánto
mujeres.
Estás?
Yo tengo un 8,6 de seguidores.
Pero está
trillado
ya,
¿eh? Y 91,3
están mis números.
Fíjate. Deberíamos hacer algo al respecto, ¿eh? No puede ser. No puede
y estaría bien de Siro ver, por ejemplo, la franja de edad.
No, mira, ¿no? Eso, mira.
Jóvenes,
tengo,
no, jóvenes. Digo, es jóvenes, increíble, mayoritariamente,
mira,
claro.
Mira, tengo de 18 a 24 un 41%.
Fíjate.
Qué fuerte.
Y de 25 a 34... Un 27,3.
Muy bien.
O sea, que casi más de 65 tengo un 1%, o sea, todos de mi edad.
No me siguen. No te sigue nadie de tu edad.
No se identifican contigo.
Tío. No les interesa, no. Cero.
O sea, que el rollo del twist te ha dado... Te ha rejuvenecido.
Sí, hombre, claro.
Claro. Yo tengo, mira, el de perfil entre 14 y 34 años...
Casi el 70%.
Tengo 47 y 1,8, 68... Casi un 80%. De seguidores están entre los 14 y los 34 años.
Es fuerte, claro.
También puedes mirar de qué países te siguen, que es bastante gracioso. Eso ya lo tratamos otro día.
Ah, también se puede...
¿A ti de dónde te siguen que no sea España, no. Sobre todo?
Creo a mí, lugares destacados, ciudades,
Sudamérica.
Madrid 6,3.
No, pero dale a países, anda.
Países, España 53.
Mira.
México 9,5. Argentina 4,9. Colombia 3,5 y Chile 3,5. Bueno, los futboleros, o sea, al final, claro. Los países futboleros.
A mí el tercer país que más me sigue, que es un 2% o algo así, es
Colombia.
Taiwán.
¡Va!
¡Hombre!
Te juro.
¡Taiwán!
Made in Taiwán.
Te has tirado un triple. Te has tirado un triple.
O sea, será bots o algo de eso, hombre, que has comprado.
Claro, yo pienso que... De hecho, me escribió una chica el otro día, rusa.
¿Taiwanesa?
O sea, no, rusa.
La única chica. La única chica que te sigue.
Le puso para que veas que
no solo te... Se llama Federico.
Que no solo te siguen chicos, además... En su historial está escrito en ruso.
A mí también me han escrito chicas.
Yo le contesté, tú eres un bot, lo saben los chinos, ¿sabes? Y me contestó ella y me dijo, vamos a ver, capullo, soy de Ucrania, no soy rusa y vivo en Barcelona, no sé qué.
Ah, mira, bueno, está bien.
Pero mira, para que...
Mira aquí que callado está el Miro, ¿eh?
Es que no le interesa.
Con el 70% ha dicho...
No le interesa, no tiene nada que ganar.
Te digo una cosa, ahora en casa tirón de orejas, en casa, ya, vamos.
A saber qué publica, a saber qué publica.
No, pero bueno, está bien.
Llevas una noche a tope.
Tener información, sí,
vas a salir de aquí con el ego bien alimentado. Sí, ya. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas a todos, ¿qué tal?
¿Tú cuántos seguidores tienes en Instagram?
Muchos.
No lo sé, espera.
Pues no lo sé, míralo, Víctor.
No
seas modesto, claro. Seguro que... Eso de que yo no...
Oye,
lo
sé... Oye, yo he llegado ayer a 100.000, ¿eh? Ostras, también lo tengo que decir. Ayer sí. Llegué a 100.000.
Ostras.
27.000 en Instagram.
¿Y se dividen en...?
Es que no sé mirarlo, eso. No sé dónde.
Yo tampoco.
No, déjate de rollos.
Dile cómo se mira.
Más al total de seguidores.
O sea, entráis en vuestro... Mira, me están llegando mensajes que confirman que habrá tirón de orejas, ¿eh?
Sí, ¿no?
Que habrá tirón de orejas para Gonzalo. Mira, justo me entró un WhatsApp.
Confirmado. Está bien tener amigos para esto, ¿no?
Oye, que en la portada de tu Instagram, debajo de tu nombre, te pone panel de para profesionales.
Si lo tienes configurado así, es que...
Debajo de tu nombre, no.
No, pues entonces no lo...
No lo tenéis configurado así, es que no son tan profesionales.
No son tan profesionales como...
No somos tan trincadores.
En cualquier caso, ya vamos a Víctor Navarro para que nos cuente la operación a la que ha sido sometido Ter Stegen dentro de un sigilo extraordinario, ¿verdad?
Sí, porque hasta mañana no vamos a tener ese comunicado médico. Normalmente el día que operan, lanzan ese comunicado médico y no lo han hecho hoy. Lo han operado hoy en Estrasburgo, lo ha hecho el doctor Alship Ganji, que es una referencia en lesiones de espalda. Estaba también el doctor Ricard Pruna, el doctor del Barça, que estaba supervisando todo. Y hasta mañana no tendremos ese comunicado médico. De hecho, se espera ya que mañana vuelva Ter Stegen a Barcelona. Lo único que sabemos de esa operación es que en el Barça lo que prevén es que esté de 2 a 3 meses de baja, pero nadie descarta en el club que se pueda recortar un poquito. Ter Stegen lo que quiere es llegar a los octavos de la Champions en febrero, quiere estar ahí jugando y de titular para defender la portería del Barça, y veremos si consigue recortar los plazos, si se quedan 2 meses más cerca de los 2 que de los 3 y puede estar en esos partidos. Hasta entonces, pues la portería para Iñaki Peña, que Xavi, el cuerpo técnico y sus compañeros están contentos con él, con el rendimiento, y en el club no piensan en fichar a ningún portero durante este tiempo.
Vale, ¿quién es el segundo portero ahora?
Está Iñaki Peña y el segundo portero ahora es Astralaga, es un joven de 19 años.
Astralaga.
Un buen chaval, es
buen chaval. Muy majete, ¿no?
Tiene por qué ser malo.
Eso es todo lo que gana,
eso
lo da en casa.
Malo, ¿no, Víctor?
Joder.
¿Entiendo?
No, digo que es buen chaval. Un buen chaval.
Muy buen chico.
Todo lo que gana lo da en casa.
No habíamos dudado de que pudiera ser una buena persona, ni mucho menos.
A la hora segundo
portero, supongo.
A la hora segundo portero de Barcelona le conozco tanto como conocí a Iñaki Peña hace mes y medio, porque prácticamente no jugaba.
Sí, eclipsa todo.
O sea, la noticia de Ter Stegen me la dan hace 2 meses y me desmayo.
No, yo me desmayo ahora. Yo estoy desmayado.
No, bueno, yo
dos o tres meses.
Me desmayo y me pego un susto, pero ahora sí que es verdad. Que
para mí es un susto igual.
Ya tengo claro que es peor que Ter Stegen.
Pero es buen portero.
Pero sí. No me parece mal portero y creo que va a ser muy complicado 3 meses estar a buen nivel como ha estado ante el Oporto
ante el
Atlético de Madrid, pero por lo menos es un portero que la sensación es que es...
Bueno, pero hay que fijarse en el otro muchacho.
También Lunin es peor que Thibaut Courtois, lo está haciendo.
Astralaga.
Probablemente esas actuaciones hayan precipitado que Ter Stegen pasase por el Quirón.
Seguramente. Igual. Le ha dado confianza al club. Claro. Pero este Iñaki Peña, el año pasado, jugaba en el Galatasaray, ¿era?
Galatasaray.
Y lo hizo muy bien.
Con Domènech Torrent.
Lo hizo muy bien.
Jugó la Champions, sí.
Sí, lo hizo muy bien.
Le escuché el otro día a Domènech Torrent, que era el técnico del Galatasaray, que tenía Iñaki Peña, era en el Tot Cosa de Catalunya Radio, y decía que si él ahora firma por otro equipo, volvería a fichar a Iñaki Peña. Que le parece un porterazo muy bueno, con pocas oportunidades, pero que es...
En el Celta lo querían este año, lo que pasa es que era inalcanzable, porque lo quería el Barça, vaya. Pero que es un portero que en el Galatasaray lo hizo muy bien.
Pues ahí tiene la oportunidad, 2-3 meses para defender la portería del Barça. Muy bien, Víctor, gracias, hasta mañana.
88% de hombres, acabo de verlo, y 11,5% bueno, de mujeres.
88. Bueno, pues entonces el mundo
no te pega, no te pega, no, Víctor, esto. Víctor, es una sorpresa, Víctor, es una sorpresa decepcionante.
Sí, sí, sí.
Y de
18
a 24 años, el 40% es de...
Sí, no, eso nos da, eso nos da igual, Víctor.
Eso lo suponíamos, pero 88...
Bueno, 88 es mucho, ¿eh?
Hay que darle una vuelta a esa cuenta, a ese perfil, ¿eh, Víctor?
Te lo dejaré que lo gestiones.
Hay que darle una vuelta.
No, sí, como te lo gestione él, del 88...
Te lo sube al 98.
Dáselo
a Gonzalo, dáselo a Gonzalo.
No, Gonzalo bueno, sí, Gonzalo, Gonzalo sí que te Gonzalo, va a llevar por buen camino.
No, no, aquí estoy intentando solucionar esas puertas que me ha abierto David.
Le espero una noche complicada.
Larga noche.
No. La misma persona que le escribe a Gonzalo me escribe a mí.
Sí,
ya me han
avisado.
Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo a todos.
El que seguro que tiene paridad total es Angelito. Angelito, ¿tú cuántos tienes?
Yo tengo 0%.
Mira, si se ha ido a la concha.
Ahora ya no está rojo. Ya no está rojo.
Se ha echado el after sub.
Se ha echado el after sub.
Claro. Mojate los pies.
Mira, está en la barandilla.
Chapotea en el agua. Chapotea.
Primero, estoy en el sitio más bonito del mundo de noche, que es la playa de la Concha. Y segundo, tengo paridad absoluta. 0% de hombres, 0% de mujeres en mi Instagram.
No tiene
Instagram.
Bien hecho.
Los feos como yo solo utilizamos Twitter, que nos sirve para trabajar, y no tenemos ninguna otra red social.
¿Te da miedo Instagram, a lo mejor, un poco?
¿Pero qué te crees? ¿Que Instagram nosotros lo tenemos para tocar la guitarra? O sea, para trabajar.
No sé para qué lo tenéis, pero yo no lo tengo para nada, ni para tocar la guitarra, ni para tocar el clarinete.
Sí, el clarinete.
La jambomba.
Más vale que no te hagas Instagram, haz el favor.
Sí. Dejadme deciros una cosa, que antes cuando me ha preguntado Joseba lo de que, bueno, ha dicho Joseba que iba a jugar Jon Rahm en Augusta como campeón de este año, estaba yo aquí pendiente de que si Tiger Woods decía y que si Jon Rahm hablaba y no he concretado exactamente la información. La información es que Jon Rahm, al haber ganado Augusta este año, tiene asegurados hasta 2027 incluido todos los grandes. Es decir, Jon Rahm tiene 4 o 5 años de margen jugando todos los grandes, aunque no haya acuerdo entre el Libby y el resto de circuitos. Ahora bien, lo que sí se perdería, y por supuesto ya en las declaraciones que ha hecho, ha dicho que es uno de sus grandísimos objetivos, es jugar, primero, la Ryder Cup, segundo, los Juegos Olímpicos, que como no suma puntos para el ranking mundial, tampoco podría clasificarse si no hay acuerdo para los Juegos Olímpicos.
Pero igual sí.
Y tercero...
Ángel,
tercero,
para los próximos igual sí, ¿no? Porque sí, por puntos...
Claro. No, no.
No creo que haya ningún español que lo supere.
Sí, pero necesita que haya acuerdo. Es muy difícil que llegue a tiempo si no hay acuerdo. Pero bueno, ojalá veamos a Jon Rahm ganando una medalla, que recordamos que la de Tokio, cuando era el grandísimo favorito, se le escapó porque pilló el coronavirus justo antes de viajar. Y bueno, la información es esa, que los grandes no corren peligro, mínimo hasta 2027 incluido, pero lo que sí peligra es la Ryder Cup, los Juegos Olímpicos y, ojo, ha dicho el Open de España, que como ya habéis dicho antes, él viene siempre. Tiene un compromiso enorme con ese torneo porque le ayudó mucho a la federación cuando era joven. Él estuvo en la Blume un año y demás. Y él dice que va a hacer todo lo posible para jugar ese Open de España que se juega en Madrid en octubre.
Muy bien. Ya por el mismo precio, ya que estás en la Concha, háblanos de Rafa Nadal, que no sé muy bien cuál es la ligación que tiene con la playa Donostierra, pero como estás allí, pues ya te lo pregunto. Que se ha terminado el serial. Pues, se ha terminado el serial, básicamente, que era un vídeo que había hecho Rafa... Que han dividido en 3 partes y nos lo han ofrecido en 3 días diferentes. Pero vamos, que lo voy a haber ofrecido al primer día.
¿Tú recuerdas, Joseba, cuando alguien hace una entrevista muy gorda, muy gorda, muy gorda y el Marca se tira 4 días sacando a trozos la entrevista?
Mira qué palo te está pegando, David.
Lo mismo. No. Una entrevista que podían sacar el mismo día. Bueno, han decidido trocearlo. Al final es más de lo mismo de lo que ha venido diciendo. La noticia es que Rafa vuelve. Que si Rafa vuelve es porque se siente a día de hoy competitivo para volver. El objetivo, evidentemente, es intentar pelear por lo que siempre ha peleado, pero la presión no es esa ni mucho menos. Es decir, no quiere esperar eso, no quiere obligarse a eso, sino que quiere, oye, ir poco a poco viendo el nivel, aparecer en Brisbane en enero. Ahora mismo se está marchando hacia Kuwait, hacia la sede que tiene allí su academia, para entrenar con Arthur Fields, con un joven francés muy bueno que apareció el año pasado en el circuito. Se va a preparar a tope, me consta que lo está haciendo, y veremos a ver a qué nivel está en Brisbane. Yo tengo muy claro que a los 2 grandes objetivos que tiene el año que viene, que son Roland Garros y los Juegos Olímpicos, que los 2 se juegan en la Félix Atrier, estoy convencido al 100%, y yo sí lo puedo decir, el no, de que Rafa Nadal va a llegar competitivo. ¿Competitivo para ganar? Ya veremos. Pero competitivo para, por lo menos, darse la oportunidad de pelear.
Muy bien. ¿Hace frío en la Concha?
No, ahora mismo no. Y ahora nos llueve cuando ha llovido en todo el día. Ha caído el diluvio universal. Pero bueno, decidme que no es lo más bonito del mundo a estas horas de la noche.
Muy bonito.
Por
favor. Muy lo bonito. Es. Y a otras ¿sí? horas del día también.
También, ¿eh? Sí, sí.
Pero yo la prefiero de noche. Tengo esa discusión siempre con mi mujer. Y a mí la concha me gusta de noche, a estas horas.
Esa discusión. Cuando te estás durmiendo.
Ten cuidado.
Sí. Bueno, y cuando se ha dormido ella ya me dejan pata.
No voy a hacer comentarios.
No. Cambia. Pasa página. Mira,
hemos hecho una tertulia mental todos entre nosotros.
Sí. No, ya que habéis contado todo lo de Instagram, os voy a contar una cosa que es
Angelito no se ha enterado de nada.
Y sucedió exactamente en esta misma barandilla. Cuando hice el primer viaje con mi señora esposa hoy, que entonces era novia, volvimos y claro, ya se quedaba aquí en casa mientras yo tiraba para San Sebastián, mientras yo tiraba para Santander. Y nos despedimos aquí, la noche antes, tal cual. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustan las vacaciones? Tal cual. Y ha dicho y me dijo, la cosa más humillante que me han dicho en mi vida, que me dijo, sí, se me han hecho un poco largas, pero bien, nuestro primer viaje como novios. Y me lo dijo en esta misma barandilla.
¿Y cómo sería el viaje, Angelito, para que se le hiciese largo?
Pues, ¿eh? Para que se le hiciese amor, largo.
Pues, estarían en silencio, primero, ¿eh? No habría el comunicación.
Te dormiste. Primero.
Le hice aprenderse, os lo prometo, le hice aprenderse las 150 medallas del deporte español.
Madre
mía,
corta.
La letra de la fuente del cacho, seguro que también.
No, eso ya lo sabía, pero no.
¿Y cómo, lo sabía ella, sí, seguro.
¿Y cómo funcionaba la Ryder Cup, precisamente? ¿Cómo eran los fourballs, los foursomes? Se lo aprendió en aquel viaje.
Angelito, vete para casa, anda.
Sí, cierra
un abrazo.
Esto.
Un abrazo, si os quiere. Adiós.
¿Cómo va a tener
Instagram? Tú imagínate con esas charlas y luego ha querido casarse con él, macho. O sea,
sí. Oye, sí, claro, voy a con eso. Joseba, de la destitución del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Sí, por un defecto de forma y la elección y tal. Ojo, y, sí, la consecuencia que puede tener con respecto a Ancelotti.
Ancelotti.
Ya veremos, sí. Ahora, los últimos mensajes del día.
Teníamos varios pendientes sobre el Madrid y los árbitros. Por ejemplo, uno que decía, yo soy madridista y lo de Real Madrid Televisión con el tema de los árbitros es bochornoso. La televisión del club más grande del mundo no puede hacer ese tipo de vídeos y punto. Me hacen mucha gracia las risas y las mofas cuando se habla de las quejas del Madrid por los árbitros. Mirad los vídeos y las jugadas y veréis que tienen razón, aunque a vosotros, obviamente, os da exactamente igual. Si llevan toda la vida llorando, que si el equipo del gobierno, que si siempre se equivocan a favor del Madrid, que si los árbitros se acongojan en el Bernabéu y bla, bla, bla. Y ahora que se queja el Madrid, ¿le vamos a dedicar un programa entero? Otro se pregunta, ¿dónde está la ley no escrita de que el Madrid no puede quejarse jamás de los árbitros? ¿Podéis contestarme alguno claramente? Y sobre el tema de la pasta saudí, decía uno que sí hay gente que renuncia al dinero saudí. Por ejemplo, Leo Messi, que no se fue. No seáis cansinos porque hay gente que no se ha ido.
Vale. Pues David Sánchez, Gonzalo Miró, Dani Senabre se queda, Luis García se queda también, con lo cual, Siro, pues, adiós.
A casita, perfecto.
Sí.
Suerte, Gonzalo.
Que vaya bien. Un abrazo, Gonzalo.
Suerte.
Abrazo, que te
si alguien
bien,
quiere ir a tomar algo para estirar la llegada a casa.
Estoy solo en casa esta noche, tengo sitio.
Yo tengo habitación
de
también.
Tengo habitación yo también.
Escuchadme, porque ahora que estoy...
Cualquiera de mis seguidores os sirve.
Ahora estoy en plena conversación con esa persona que está escribiendo a David a lo largo del programa,
sí.
Y resulta que esa misma persona tiene un 94% de seguidores masculinos.
Caramba.
Claro.
Y solo un 6% de seguidores femeninos.
Es que lo extraordinario es lo tuyo.
Con lo cual... Claro.
Quiero decir, que ella tenga el 94% lo entendemos. Claro. Lo que no entendemos es que tú tengas el 70%.
Bueno, pero entonces, hombre... O sea, la balanza está inclinada hacia
ahora
su lado.
Ahora mismo lo está pasando mal, Gonzalo, y desearía mis datos. Ahora mismo los agarraría que te los entiendo.
Te los compra, te los compra directamente.
Mis datos.
Adiós a todos, gracias. Chao. Nos quedamos con los América. Pues vamos con los Américas. Están Luis García y Dani Senabre. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Y a Rubén Parra. Hola, Parruno.
Buenas noches, Joseba.
Parruno, estás pendiente de la Copa.
Sí, estamos viendo...
¿Cómo se llama oficialmente esto?
Incision Tournament, dentro de la temporada.
Vale. Estás pendiente de ello, ¿no?
Están jugando Milwaukee con Indiana. Quedan 4:44 para que termine el partido y están los Pacers 3 arriba. Los Pacers, que son de los 4 semifinalistas, el equipo que menos pasta gana en salarios, lo cual es importante porque esta copa da $500,000 a cada jugador ganador, $200,000 a cada finalista. Los que ya están en semifinales se llevan $100,000 por cabeza y los que se metieron en cuartos, $50,000. O sea que para muchos jugadores de los Pacers, si ganan este torneo, va a suponer casi la cuarta parte de su salario. lo cual es una cosa interesante. Los Bucks están defendiendo fatal en el último cuarto, después de remontar tras ir 12 abajo, se han puesto arriba, pero están haciendo dejación de funciones defensivas, están 3 abajo y ojito, ojito que Antetokounmpo peligra. Y luego a las 3, segunda semifinal, Lakers contra Pelicans.
Pues está allí en Las Vegas Nacho García, nuestro compañero Nacho García. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Hola chicos, ¿cómo estáis?
Estás en el pabellón, ¿no?
Sí señor, en el techo del T-Mobile Arena, concretamente. Estamos aquí un poco con los...
Estás entre Silver y Iger, te han puesto, ¿no?
Más o menos, estamos arriba del todo, pero bueno, la verdad que disfrutando, ¿no?, de este nuevo formato, que yo creo que se va a sentar, ¿eh? Yo creo que ha sido una situación muy buena y la única duda era, al ser un partido tan temprano, ten en cuenta que este partido ha empezado a las 2 de la tarde, horario de aquí de Las Vegas, es súper temprano. Y de hecho ha costado mucho trabajo ver gente en la grada en el inicio. Luego poco a poco se ha ido llenando y se nota que luego juegan los Lakers, porque evidentemente ellos arrastran mucho más aficionados, ya no solamente a nivel general, sino gente que va a venir seguro desde Los Ángeles conduciendo.
Muy bien. ¿Ambiente bueno a pesar de las horas?
Ambiente bueno, irá subiendo y sobre todo, bueno, sabes que en esta ciudad siempre hay mucho ambiente y era una de las claves para organizar esto, ¿no? De cara a los jugadores. Lo que me hizo gracia ayer es que muchos de los jugadores que pasaron por atención a los medios hablaban de que lo que se les hacía raro era venir a Las Vegas en el mes de diciembre, porque claro, para ellos el que la piscina no está abierta o otro tipo de cosas que podían hacer en otro momento del año, pues evidentemente para ellos es extraño, pero sí, la verdad que yo todas las sensaciones de la gente con la que voy a hablar, gente incluso de la NBA, de los equipos, todo el mundo está muy satisfecho. Y luego está la aliciente que decía ahora Parra, ¿no? Esos 100.000 por cabeza que ya tienen todos, los 250.000 que se van a fundar los dos equipos finalistas y los 500.000 para los que ganen. El dinero y estar en Las Vegas son los dos grandes alicientes para los jugadores. Y yo creo que esto, si se asienta en un futuro, veremos no solo 4, sino yo creo que incluso 8 equipos jugando en una fase final, como lo que sería la Copa del Rey, vamos, básicamente. Muy
bien. Nacho, disfrútelo, gracias, un abrazo.
Un beso para todos, chao.
Chao, igual. Profe, ¿qué efecto está teniendo la creación de este torneo en las audiencias de la NBA? ¿Ha crecido mucho? ¿La gente sí lo respalda?
Bueno, hay que tener en cuenta que en comparación con lo que se vio la temporada pasada, obviamente no había un torneo como este, pero los partidos en la misma época del año estaban un 20% de audiencia más bajo. O es lo que quiero decir en equivalencia es que la audiencia de los partidos que se celebran y que se disputan en estas fechas han subido un 20%, entre un 20 y un 22% en ratios de audiencia en relación al curso pasado. Obviamente este era uno de los objetivos de la NBA, ¿no? Darle importancia a los partidos de temporada regular, pero también es verdad que la audiencia, tanto en vivo como sobre todo televisiva, ha respondido muy bien.
Mira, pues seguro que este formato entonces tendrá continuidad. Luis, los Clippers están buscando un director para su nuevo departamento de inteligencia artificial y tecnologías emergentes.
Eso es, sí.
¿Para qué?
Bueno, pues yo creo que para incorporarse a las nuevas tecnologías y fundamentalmente algo un poco todavía por explorar, que es la inteligencia artificial. No extraña del todo porque Steve Ballmer, que es el dueño más rico de la NBA, es el dueño de los Clippers y este es un ex directivo de Microsoft, entonces está bastante metido.
Y un personaje tremendo
y está bastante metido en este mundo. Pero a mí lo que me parece más interesante es, porque con la inteligencia artificial estamos todos un poco a ciegas, ¿no? ¿Cuánto le ofrecen, cuánta pasta le ofrecen a un director de inteligencia artificial de una franquicia de la NBA? ¿Tú cuánto dirías?
No tengo ni idea.
Di algo.
€1,000,000.
$275,000 al año. Me parece que no es mucho, ¿no?
Pero
no.
Está bien.
Lo cogíamos, ¿no?
Pero tratándose de todo esto, pues, pensaba que sería mucho más.
No, ten en cuenta que están reclutando a recién graduados, gente que ha acabado el máster en universidades, es el perfil preferente, probablemente algún doctor, pero... es una early entry, es decir, es un trabajo de alguien que va a ser presumiblemente muy joven y sin una gran experiencia laboral, ¿no? El perfil que están buscando va por ahí, ¿no? Están reclutando en universidades como Stanford, en Cal Berkeley, ese tipo de universidades. Y es un perfil de gente joven, por lo tanto no...
Entonces
no
está muy bien, entonces podemos decir que es muy buen salario, sí.
Es buen salario, sí.
¿Pero qué aplicación se le puede poner o imprimir al baloncesto dentro de la inteligencia artificial?
Todo. Sí, adelante, Dani.
No, 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 perdona. Automatizar muchas cosas. Desde estadísticas a procesos que ahora a lo mejor necesitas siete departamentos que se pongan de acuerdo y hablen entre ellos y no sé qué. La inteligencia artificial lo puede hacer ella.
Es que recuerdo que...
Yo estoy pensando sobre todo en Moneyball, en cuestión de, claro, de estadística, de manejo de algoritmos complicados y tal, eso desarrollando la IA, y hay que tener en cuenta que Ballmer en Microsoft fue uno de los principales desarrolladores de esto, que Ballmer, por cierto, también tiene su historia, o sea, es el único asalariado que está entre las 10 fortunas más grandes de Estados Unidos, asalariado porque era un currante de Microsoft, o sea, empezó como currante en los años 80, luego llegó a ser CEO... Pero empezó como un currante, que los Bezos y toda esta gente son gente que ha creado su empresa. Y este no, este fue trepando hasta hacerse mega multimillonario.
Es que lo que os quería preguntar es cómo se puede aplicar sobre todo desde la perspectiva del jugador, no en cuanto a estadísticas y datos y todos los departamentos que haya que facilitan.
Claro, para jugador yo creo que no tiene mucha...
No, pero os lo digo porque el otro día Chema Martínez nos contaba en el kilómetro que...
La zancada y estas
que,
cosas.
No, que la inteligencia artificial puede llegar a determinar en un maratón hasta cuándo te va a venir
el muro. Mazo.
Sí.
¡Ostras! El muro,
sí. O sea, metiéndole todos los datos de tu rendimiento a lo largo de los años, puede haber un momento en el que la inteligencia artificial te diga: a este, con este ritmo, con este tiempo de inversión en cada kilómetro,
aquí te viene.
En el 32 te va a venir el...
Ahí me vino a mí.
Sí.
Hay una nueva frontera en el tema de la inteligencia artificial en relación a los equipos, no solamente de la NBA, sino deportivos, que es, por ejemplo, la biométrica. Es decir, la posibilidad de que, mediante ropa inteligente... los clubes puedan monitorizar cómo están tus palpitaciones a lo largo del día, me refiero,
Sí.
Si tienes fiebre, si estás bajo en calorías, si estás alto en calorías, si resulta que has bebido, si no has bebido. Esa es la siguiente frontera, ¿no? Lo que se llama biométrica. Y, por ejemplo, Nike ha invertido $1,000 millones en ropa inteligente que la lleve el jugador, el deportista, y que vaya dando una serie de datos precisamente a esta gente que va a estar analizando mediante inteligencia artificial todos esos datos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los jugadores están diciendo que eso potencialmente invade su privacidad.
Claro.
Pero, claro, los clubes también dicen que pagan muchísimo dinero y que quieren saber cómo están los jugadores. Pero por ahí van los tiros,
¿No os asusta que sepamos que podamos llegar a saber tanto sobre nosotros mismos?
Nos estamos volviendo locos.
Yo prefiero saber mucho
menos.
Muchísimo menos.
Nos estamos
menos.
Volviendo locos.
Claro.
Yo cada día quiero saber menos sobre mí mismo.
Sí, sí.
Cada día menos.
Dani, curiosidad histórica que quieres contar en la NFL.
Sí, no es demasiado positiva, ¿eh? Los Patriots, que siempre han sido sinónimo de éxito y de cultura ganadora, son el hazme reír de la NFL ahora mismo. Van 2-10, eso lo primero, 2 victorias y 10 derrotas. Pero el tema es que han batido un récord de 1938, que es perder 3 partidos seguidos concediendo 10 puntos o menos. O sea, resumiéndotelo, hay equipos, como le ha pasado a los Chargers este fin de semana, que le han ganado a los Patriots sin hacer ni un solo touchdown. Solo chutando 2 field goals le han ganado. Todo esto lo digo porque hubo un debate hace tiempo de si era más importante Bill Belichick, el entrenador, o Tom Brady en el éxito, que es un debate que también se hizo en San Antonio, en la NBA, si era más importante Popovich o Duncan. Bueno, Popovich sin Duncan y Belichick sin Tom Brady están en la miseria más absoluta.
Mm-hmm. Obvio.
Y Parra, ¿quieres hablar del ranking de las canciones más escuchadas del año a nivel global en Spotify?
Sí, se acaba el curso y empiezan a salir los rankings estos. Me llama la atención porque Taylor Swift no está ni la primera, ni la segunda, ni la tercera.
Vaya.
Eso sí, es la única que mete a 2 en el top 10, 2 canciones. La sexta, Cruel Summer, y la décima, Anti-Hero, son suyas, pero no está en el top 3. El top 3 es para Harry Styles, el número 3, para SZA con Kill Bill en el número 2. ¿Y quién diríais que es, cuál es la canción más escuchada del año?
Yo lo
en
sé.
Spotify.
Yo lo sé.
Yo también lo sé.
Yo no tengo ni idea.
Miley, ¿no? Miley Cyrus.
Sí, Flowers, ¿no?
Flowers de Miley Cyrus. Estaba ahí el Cuchi Romero apretando, pero al final se lo ha llevado,
¿sí,
Miley?
¿No?
Sí. Sí, se lo ha llevado Miley en el último a chuchón. Las últimas 2 semanas han estado escuchando mucho sus seguidores. Y está la número 1.
¿Sabes cuál es Flowers o no?
¿La de Miley Cyrus?
Sí.
Si alguna la he oído, sí.
Sí, seguro.
Sí, sí, sí. Sí.
Justo. A mí me llama la atención que con todo el ruido y todo el éxito que sigue a Taylor Swift, que no esté, ya no te digo la primera, que puede ser alguna canción puntual que haya sido un pelotazo brutal, pero que no esté entre las top
estaban,
tres.
Para, estaban no, votando que... a Bellingham para el Golden Boy.
Claro, claro, que no, nos dejó centrado.
No creo que esté muy preocupada, ¿eh? Tampoco te lo
digo. No tiene pinta, ¿no? Porque en la de pasta sí está arrasando.
Claro, claro, claro. En la que cuenta está arriba de todo.
¿Cuál es la canción del año para vosotros? ¿Tenéis canción del año o no?
No, yo no tengo, tío. No. Yo escucho tantas canciones que es que no por es eso. Imposible que tenga una.
Es que elegir una canción.
A mí la nueva de los Rolling me encanta, ¿eh?
Sí, no está mal, sí.
Sí, está muy bien, pero es que aparte yo la música no la escucho por novedades, quiero decir, yo a lo mejor me da por un grupo, ¿sabes? Y de repente estoy meses escuchando ese grupo, ¿sabes? Sí. Y el disco a lo mejor es de hace 40 años.
La canción más oída era la de The Weeknd, ¿no? Hasta hace poco, yo no sé si seguirá siendo esa o no.
No lo sé.
Parra, ¿tú lo sabes o no?
Ni idea.
¿Pero dices en la historia?
Sí.
¿Cuál The Weeknd?
La
mítica. Sí, en serio, esa es la más escuchada de la historia.
Sí.
¿No fue Despacito durante un tiempo? ¿O no?
Pero Despacito también. Ya hace años.
Sí,
¿no?
Hace,
eso lo podéis mirar ahora en un pispás.
Eso te lo digo, espera.
La de Weeknd era la más escuchada de la historia.
Sí, también, ¿cuál es?
Me sorprendió mucho.
Wanderlust, ¿no? Se llamaba, puede ser.
No me acuerdo el nombre de la canción.
Paranoid. A mí ese de Paranoid.
A mí me sale Blinding Lights de The Weeknd.
Ah, pues mira, acertaba.
Y luego Ed Sheeran, Shape of You.
Ah, esa es mítica, sí, Shape of You.
Pues sí.
Qué barbaridad.
Muy bien, pues estoy haciendo tiempo para ver si termina la primera semifinal, pero no termina.
Pero van a ganar los Pacers,
Los Pacers, sí.
Sí, sí. 123-116.
Si no ganan los Lakers, que se lo lleven los chavales, que se lo merecen. Aparte, no han ganado ningún título en la NBA. Los tres que tienen son de la ABA, de la liga que competía con la NBA hasta los 70, hasta que en los 70 la NBA absorbió la ABA, la liga de la que era estrella, por ejemplo, el Dr. J, antes de ir a la NBA. Y ahí Indiana ganó tres títulos, pero en NBA no ha ganado su liga.
Y profe,
jugaron una final en el año 2000, pero la perdieron contra Kobe.
Sí, la de Reggie Miller con los Lakers.
Haliburton, profe, está para la carrera al MVP, al menos para estar
en discusión. Sí, sí, sí.
Pero vamos, está un nivelazo extraordinario. Un jugador que tiene una progresión magnífica. Y desde luego debería estar en la discusión para MVP.
Acabo de ver el dato. En los últimos dos partidos de Haliburton, 28 asistencias, 0 pérdidas.
Ese es el dato. El dato que revienta de Haliburton es que es capaz de juntar 40 y pico asistencias sin perder ni un solo balón. Cuando estás hablando del base del equipo, del que dirige, que te sepa manejar así el cotarro, y encima al ritmo que juegan los Pacers, el ritmo de juego de los Pacers es, yo creo que es el segundo ahora mismo en la dotación más alto de la NBA, juegan a toda leche, y que el tío que maneja eso, a ese ritmo, solo lo puede hacer
sin
dando
perder la pelota, claro,
dobles dígitos de asistencias y sin perder un solo balón, a mí me parece increíble.
Pues falta 27 segundos para ganando por
ahí. Está hecho,
lo damos por ganado.
Así que os despido a todos. Gracias, queridos. Hasta la semana que viene. Que vaya bien.
Un abrazo, chao. Adiós.
Nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 en el partidazo. Mañana es viernes, así que tendremos Oasis. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.